A partir de ahora,
se puso espeso
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción, Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juan Chiuní, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli, señor.
Es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola Juanchi.
Muy buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para Joaquín en los controles. Buenas tardes para todos.
Un para arriba, un para arriba, un para arriba.
Ahí va.
Un para arriba, un para arriba.
Hola Nicolás.
¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos?
Bien. Hola Jorge Valmeri, ¿cómo andas?
Sapo, ¿sás?
¿Te diste un brechazo?
Le di un brechazo. Bien. Qué lindo es enrollar un diario, ¿no? Y meter ahí como un... ¿no? ¿Qué haces? ¿Valor? Y, ¿no? ¿Está mal? ¿No?
¿Se te ha dicho varias veces, Sapo, que no le pegues a la gente de la radio, ¿no?
No, está bien, bueno.
Tú venías que intervenir en el...
Bueno, está bien.
¿Quién está la etapa de brecha hoy?
Mario Lallera, retrocedimos 20 años.
Qué joven que salió, Mario.
Bueno,
Mario,
te iba a decir, qué bien
foto
que salió... Mario Lallera.
Está mejor que cualquiera de nosotros.
Y es lo que te hace la gestión pública, ¿no? Te envejece y después salís, rejuveneces.
Y ya, claro, recuperás lo que era,
en la gestión. Sí, bueno, hay abundante material.
¿Piensa que cuando van a dejar los medios van a rejuvenecer o envejecer? Porque a veces la gente deja su laburo y le caen los años arriba.
Sí, es verdad.
Si dejo los medios, si dejo los medios,
hay que estar siempre activo.
La pregunta es, si vos dejás los medios te dejan a vos.
Claro. Los medios te dejan a vos.
Si los medios te dejan a vos, vas a envejecer. Claramente te vas a arruinar.
No hay chance, o sea, dejá los medios o porque, te hiciste millonario, puedes dejar de trabajar.
Poco probable.
Los medios te dejaron...
Más probable.
Claro, o moriste.
Claro. No envejeces más porque estás muerto.
Cualquiera,
patitas para adelante.
Cualquiera sí. De ustedes tres está en un buen lugar hoy. Uh-huh. Vos sos un poco más viejo, sapo, pero tal, vas a cumplir que 46 en el venidero mes de mayo.
Sos un pibe.
Sí, en términos. En términos de Uruguay sos un pibe, porque acá vivimos bastante en Uruguay, uh-huh. ¿No? 77 años.
Todavía sigue siendo un periodista cool, joven.
Autoconvencimiento también eso, Juanchi, ¿no?
Camiseta negra,
para, viernes 13. Está bien. Pibe no, pero...
Está bien.
Juanchi ya curte camisa, por ejemplo. Sí, Jorge... Vos seguís siendo el pibe de la camiseta de rock.
Sí, pero Sapo también anda con camisa. Yo creo que es alternativa. A veces yo veo con una remera y él tiene una camisa. Jorge está en muy buen momento, es 10 años más joven. Nico está en un excelente momento, es 10 años más joven.
¿Eh? ¿En el pináculo?
No sé, no creo. Me parece que ninguno de los dos está en el pináculo.
No tocaron todavía su techo.
Pero en este momento, en el que están en la cresta de la ola, ¿se imaginan, no?, que pasaron 10, 15, 20 años y no pueden ni siquiera sostener un espacio contratado? O terminaron siendo youtubers, pero que no los mira nadie, que tienen muy pocos seguidores.
46 vistas.
Sí, se les cerraron todos sus espacios. De hecho, están tratando de laburar de otra cosa. Estás vendiendo panadas.
Uh-huh. Es que me imagino eso. Eventualmente para despuntar el vicio de algún tipo de periodismo que me gustaría hacer.
Un podcast.
Claro, pero no seguiría yendo al cántaro. Sino que simplemente...
10 años, en 10 años, 56.
Pero permanentemente...
Se hundió fácil de viarse, se hundió tremendamente fácil de viarse. Obviamente ya no está más en el 5.
La radio no existe.
No, nadie te volvió a llamar a hacer para hacer televisión. No hay nadie que le interese hacer streaming contigo.
Ya no te publican las cartas en el correo de los lectores de búsqueda.
Ni en el correo del viernes.
Mando un currículum al correo de los viernes y no me aceptan.
No, peor.
Ni siquiera como lector calificado.
Mandás cartas de temas que vos decís, con esta voy a aprender, y no te la publican.
Y rebotás.
Le mandás un mensaje dentro de 10 años, ¿no? Sí, sí. A Bautista Gil para hacerle la prensa y te escupe. Te dice, no, vos estás. Necesitamos gente que es más joven, fresca. Yo trabajo con gente fresca, sí, claro. Que sepa manejar las redes, cosas.
¿Le crees a la prensa Bauti Gil?
Sapo le
que ella es bautista.
Sí, Bauti creció, creció. Creció. Pero
candidato a la prensa.
Es diputado, por eso el sapo se le ofrece. Uh-huh. Tal, eso.
No, yo las,
quiere la, algo, quiere, la, necesita la, un trabajo.
Las conozco lungas, le puedo decir. No, yo no tengo ningún problema en
cada de... tanto viene de vuelta a hablar de Iñaki, a ver si.
Yo sí, si algo tengo claro, Pachi.
No, no sé. Yo qué sé.
Habla con uno de mis hijos, le dice Iñaki. Okay. No le contesta el teléfono. Sí.
No sé vos, Juanchi, si te haces la...
Y después está y te responde lo mismo. Si es muy difícil volver de una cosa.
Si vos te planteas lo mismo, Juanchi, ¿no? De volver de acoso.
¿De qué te reí?
Me distraje.
¿Ah? ¿Te distrajiste?
Sí, me distraje.
Jorge también se distrajo. ¿Sí?
No, pero
si
yo me distraje.
Si no quieren
pensando...
hablar, no hablen.
No,
hagan lo que quieran.
Estaba esperando a ver.
¿Cosa? ¿Eh? No. Que haga su programa, vení. No. Vamos a hacer el programa de antes.
Pero estaba esperando que dijera el sapo. El sapo lo ha reflexionado.
Hagamos nuestro programa.
No, decía. Vos nunca te planteas. O sea, yo todos los días digo, vos.
Pueden hacer su programa si quieren.
Mirá qué suerte que. Yo me acuerdo cuando tenía 20 y pocos años que. Me quería proyectarme, digamos, como periodista y lo veía tan lejano.
La época en que raspabas la olla.
Absolutamente.
Mira, se metió un loco del programa.
¿Eso es el streamer? Partime la pantalla,
ese
por favor.
Es el de a hueso, ¿sabes?
Sí. Tengo que...
Al hueso,
ahí
perdón.
Está.
Estamos saliendo por YouTube. Me metí al chat de YouTube. Contale, saludé, gente, vi que mensajes llegaban. Mm. Parte de mi trabajo, Juanchi, es mirar los mensajes de la gente.
Qué bueno Valmeli, me dijeron el otro día, ¿sabes?
¿Quién te
No, no voy a decir.
¿Alguien?
Es importante.
Bueno, el otro día me crucé con una persona en el ómnibus que me saludó, me habló un ratito y me dijo que era muy fanático de Fácil Desviarse, que escuchaba Fácil Desviarse religiosamente y particularmente de Juan Chuni.
Bien.
Está recontra, hermano. Vos sabés, sapo. Sapo, vos sabés, pelo.
Pará, cambiame de cuadro.
Pará, no. Es real.
Vos sabés que
es real, es real.
Sapo, vos sabés que nadie me habla de vos. Nadie me habla de vos.
Jorge. Germán. Germán, que sí, era un
Germán
taxista.
De agosto.
Sí. No, Germán, que era un taxista que justo ese día estaba en ómnibus.
Se están afilando ustedes.
No, pero les dije.
No, me quedo acá. Perfecto.
A mí.
¿Te acordás de ahí?
Extraño igual.
Ya me extrañas, ¿no?
Hasta tan lejos de Juan.
Sí, me ibas a contar algo igual.
Sí, te iba a contar algo. Hola, Nico.
Que nunca te imaginaste que ibas a ser periodista.
Sí,
probá. Sí. ¿Nunca te imaginaste que ibas a estar donde estás?
No, claro,
al lado,
exactamente.
Vos mirabas a traverso en la televisión y ahora te das cuenta, lo tenés al lado tuyo en la televisión.
Leía a Lisa en sus libros.
Y ahora lo tenés al lado tuyo.
Te veía vos con una...
Con otro... Susan Silla diferente, ¿no? Con Lisa, ¿no?
Te veía vos
Que más, ¿no?
No sé qué decir, si estás lejos y no te puedo escuchar.
Ojo, porque el estar lejos le va a habilitar no contestarte
sí,
muchas
claro,
cosas.
Sí, sí, sí.
Vamos a perder.
Bueno, decías, ¿qué?
Decías, por Dios. Este programa se ha vuelto inviable.
No,
realmente
es
se ha vuelto.
Es inescuchable,
casi inviable. Casi inviable se ha vuelto. ¿Eh?
Bueno, yo tengo información.
¿Qué?
Ah, pará.
Bueno.
¿Podemos hablar un poco de política?
Sí, bueno,
alta política.
Sapo, cerrá lo que iba a
decir.
No, nada, simplemente decir que el día que los medios me dejen, lo tengo asumido desde que entré a los medios.
A ver,
está bien.
Voy a aceptar el mensaje y me voy a reciclar en otra cosa.
¿Cómo que?
¿Te tenés fe?
En lo que sea, Jorge.
Sí, sí.
Tendré que trabajar en lo que sea, voy a trabajar. Obviamente no tengo herramientas para trabajar en todo. En lo que me dé para trabajar, ahí está.
Pero, por ejemplo, no, si no sabes hacer nada.
Bueno, no, pero eso,
estoy hablando en serio.
Pero esto no va a
¿Sabe hacer radio?
No, no sos cerrajero.
No.
No, nada que no sea esto.
Manager de una banda de rock.
No, pero mirá, escuchame, Juanchi.
No conoce el rubro.
Pero está lleno de trabajo.
Es verdad que no, no conoce el rubro.
Conoce el rubro. Sí, eso podría ser. Manager de una banda de rock.
Sí, pero no sé si me daría mucho.
No,
atención al público. Atención al público. Capaz que no necesitas tantas herramientas. O sea, con una capacitación.
Atención al público, sí, no, ahí podés perfectamente.
¿Atendés todos los días una audiencia de miles de personas?
Sí. Sapo, eso será un... Son los trabajos que cada vez va a haber menos.
Y bueno, está.
Porque eso se los come la revolución tecnológica.
Sí, bueno, lo que haya, Juanchi. A lo que voy es que no tengo problema en abandonar
cuidados.
Los medios o que me abandonen los medios. Cuidados, sí.
Cuidados no van a desaparecer por la revolución tecnológica, por
sí,
ejemplo.
Sí, yo qué sé, sacaré paradas, no sé. No le tengo miedo a
mí me gustaría tener una boca de cocaína.
Reciclarte en una boca de cocaína.
Sí. Bravo,
no me pasa
nada.
Cocaína.
Pero
sea, una que sea boutique.
Me dijo la ventaja de conocer el rubro, ¿no?
Cuando o sea legal.
No
tendría que arrancar. Cuando sea legal.
Tendría que arrancar de cero.
Una raya blanca sobre fondo negro. Este me ocurrió.
Ya,
97.
Usted sabe que mi mujer y mi hijo están viniendo para acá ahora.
¿Sí?
Están escuchando el programa.
Bueno, también.
Están haciendo chistes de cocaína conmigo.
No, vos sabés cuando se acaban porque.
Digo, para que lo tengan en cuenta.
Ahí las contamos mutuamente, sí.
¿Eh? ¿No? ¿Sabes que el otro día me...
No. ¿Sabes quiénes no tienen hijos? No, y podemos empezar a hacer chistes sobre consumo de
conscientes. Sí, claro.
Jorge y Nico,
¿sí?
Porque nosotros ya tenemos que lidiar con los padres de nuestros hijos, que escuchan la radio.
Los padres de nuestros hijos.
Sí, sí.
Ahí está, pues yo no te quería decir nada. Pero...
Vamos a la política, por favor.
Yo soy transparente, Sapo, no me cabe en prenda.
Sapo, ¿quién es? Dale, decí.
No estoy. Después
se clavó,
después de las internas.
No.
Viene Julio con Juan Manuel, como está diciendo. Y con también Héctor.
Política.
Héctor nunca va en el auto, va en su auto a casa. Es distinto.
Se muy la valija. Cuando el coche se duerme porque tiene que madrugar,
no.
Abre la valija.
Va en su auto a casa.
Paren de inmolarse.
Y yo, ¿sabes qué? Lo acepté ya, te aviso por la duda.
No, está bien.
Ya está aceptado.
Cuando ves que hay cuatro vasos.
Sí, claro.
Bueno. ¿Hablamos de política?
Sí, vamos a ver.
Sí, arde la interna frente a Amplista,
sí,
podemos decirlo.
Hay que decir que ya estamos sumergidos por completo en la campaña electoral, ¿no? Ya no es que está tibia, está fría, no. Ya está caliente la campaña electoral. Las internas, los partidos también. Hay que recordar, por ejemplo, bueno, están todos enterados de que Mario Vergara se bajó de su candidatura y explicitó su apoyo a Yamandú Orsi.
¿Nos preguntás a nosotros?
No, a la gente, estoy hablando de la gente.
La gente lo sabe, incluso, ayer estuvo en Periodistas, por ejemplo.
Bueno, incluso hubo un acuerdo, digamos, plasmado en un documento en donde se dejaron sentados algunos puntos centrales que Vergara sobre todo entendía que tenían que estar presentes para sí. darle su apoyo.
¿No? Sí, te agrego. Eso es más una pantomima que otra cosa. Bueno,
está, bueno,
eso,
no, está bien.
Capaz soy duro, pero es la realidad.
Es, son los pasos que uno tiene que dar para...
Exacto.
Es una pantomima, está bien. Comparto, pero está, no deja de haber ahí algunos elementos que Vergara señala muy importante.
Nico,
¿no?
Si tenés otra opinión.
No. Estoy pensando si la pantomima, al ser un mensaje político, también no termina siendo... digamos, un gesto de campaña que tiene un efecto por sí mismo, sí, ¿no?
Es un gesto de campaña.
O sea, es una formalidad porque tiene algo de contenido también, porque cuando hablas específicamente sobre el orden macroeconómico, está dando la señal de...
Pero,
viene Vergara con Orsi y con el orden macroeconómico.
Está bien, pero digo, por eso mismo te digo que es algo de pantomima,
sí.
Porque... ¿Qué es que viene Vergara y dice, impone como en condición que haya orden macroeconómico? ¿Qué quiere decir?
Que no viene sin nada. Que no viene sin nada, derrotado, bajando de la precandidatura.
Por eso. Si no querría decir, mirá, yo voy a apoyarte a vos, pero que no pase como pasó con el gobierno de Mujica.
¿Qué es lo que dijo?
Cuando gobernaban ustedes, que fue el primer salto del déficit fiscal y dejaron un déficit del 3 y pico a la gestión de Vázquez. ¿Está? Orden macroeconómico, primer punto. ¿Está? Entonces es una advertencia a lo que fue la gestión del PP.
Hay forma y contenido.
No es eso, ¿no?
No, bueno, está bien. Es una formalidad.
Que es más sobre... lavado.
Yo creo que no es eso. Yo creo que no. O sea, ¿por qué pensar que porque hubo en el gobierno de Mujica una gestión así, habría en el gobierno de Orsi una gestión que podría obviar el orden macroeconómico? Si todos hablan de orden macroeconómico, yo lo escuché a Orsi hablar de orden macroeconómico.
No, yo creo que y me parece que Vergara lo ha venido diciendo, de que esas son lecciones aprendidas, y en particular son aprendidas por el MPP, que fue quien tuvo ese problema en el gobierno, en el gobierno de Mujica. Entonces, yo creo que Vergara ya confía en que eso es así. Entiendo lo que vos decís de pantomima, porque me parece que se ha puesto el foco en que acá no es que Vergara se pone atrás de Orsi y en definitiva van apoyando esa precandidatura, sino que el espacio sigue, apoya la precandidatura, pero no van detrás, van a seguir haciendo su campaña. Uh-huh. Y a su vez hay un acuerdo programático donde Vergara deja sentadas las cosas que ya viene diciendo y que le parecen importantes para un próximo gobierno del Frente.
Bueno, entonces avancemos.
A ver, en paralelo, lo que se puede denominar como los adelantados, es decir, aquellos que se bajaron antes de la precandidatura de Mario Vergara, estamos hablando de
Álvar Núñez. Claro. Chipop.
Bien, bien.
Como que Álvaro García y Cristian Di Canio.
Exactamente. Los Álvaro Núñez en la cabeza. Es increíble, ¿no?
Es impresionante.
¿Adelantados?
Yo también, don Rodrigo Díaz de Carrera.
¿Adelantados? Es sapo, como vos le llamarías, porque hay otra gente que caliente con ellos, les pondría otros motes.
Los,
¿no?,
desertores.
Y bueno, yo qué sé. Claro. Los primeros en bajarse el barco.
Califíquelo como quieras.
Para algunos visionarios, para otros.
¿Quiénes son los primeros en bajarse el barco?
Las mujeres y los niños.
No.
Bien salvado.
Hay unos no humanos. Bien Nico.
¿Cómo está el botija hoy,
Pináculo?
Bueno, ¿qué sucedió con Dicande y con Álvaro García? Bueno, el miércoles presentaron la lista 76, Renovación y Certeza, ¿no? Es una lista nueva que los tiene a ellos como líderes, pero está también ahí el movimiento Vamos, Identidad Feminista Frente Amplio, que también oficializaron su integración a esta lista 76, que decía Magnolia, Plataforma, agrupaciones departamentales como Movimiento Vamos, liderado por el exdiputado Horacio Llanes, y el grupo de mujeres Frente Amplistas, Identidad Feminista Frente Amplio, representadas por Alejandra Ostria y Cecilia Peraza, entre otras. Bueno, esa gente conforma esta nueva lista, la lista 76, que obviamente va a acompañar la precandidatura de Yamandú Orsi. Cristian y Álvaro, que... Después podemos comentar si se hicieron un lanzamiento a través de TikTok.
Hicieron su presentación de su cuenta de TikTok. Sí. No sé si la vieron.
¿Vos la tenés por ahí, Yanni?
Están musculando los dos.
Sí, la podemos ver. Para la gente que está en la transmisión de YouTube, lo puede ver.
Digo, en realidad están haciendo cinta. Ahí, mirá. Está.
Sí, ahí lo ves. Son ellos haciendo fierros en el gimnasio.
Estirando. Claro, está Cristian Di Candia, una remera turquesa Adidas. Y... todo con vestimenta Adidas, ¿viste?
Sí, sí,
es está Álvaro García con una vestimenta Adidas azul y están levantando pesas y haciendo cinta en el gimnasio.
Sí, está exactamente, o sea, con una música de fondo que es de Barra Brava,
sí,
¿no?
Sí, yo uso Adidas, no me gusta.
De todas maneras, a ver.
¿Qué? ¿Qué vas a decir?
Yo qué sé,
¿sobre la musculación?
Peor, es un carpincho, pero está, jodido.
No. Bueno, no.
Con
no,
la vara del carpincho te pueden decir, esto es digno.
Sí, exactamente.
Esto es digno.
Bueno, y tanto Dicandia como Álvaro García se están moviendo, están haciendo su propio juego político. García, por ejemplo, ante lo que sucedió esta semana en la mesa política del Frente Amplio, que decidió no acompañar la reforma que impulsaba Ciudadanos de ingreso a las intendencias, planteó la idea de que se vaya, se impulse por parte de los legisladores del Frente Amplio, ¿no? Se retome la idea, se junten las firmas necesarias y que se impulse una plebiscito de reforma para las elecciones de mayo.
No está descartada
para el ingreso a los gobiernos departamentales sea por
concurso o
sorteo, sí.
Exactamente.
Pero el propio Partido Comunista, su secretario general,
también
dijo lo mismo, sí, ¿no? Juan Castillo dijo, bueno, vamos a esperar, tengamos más tiempo, midamos nuestras fuerzas, lo dijo también Oscar Andrade en un tuit, y ahí pensemos a ver si podemos llevar esto para hacerlo votar en mayo.
Sí, ahí desaparecen varios de los argumentos que el Partido Comunista, por ejemplo, había manejado para no votarlos ahora. Uno era los tiempos, otro es la superposición de plebiscitos y cómo eso conspira contra eso. Bueno, ahí no estarían y tienen tiempo hasta noviembre para definirlo. O sea que el Frente Amplio puede trabajar tranquilo. Y de hecho ni siquiera precisaría los votos del Partido Colorado si quisiera ir con esa iniciativa.
Está bien. Bien, bueno, algo relacionado por ese lado. Cristian Dicandia salió a hablar también, estuvo...
El Frente Amplio y Cabildo ya se ganan los votos. ¿No?
Solo el Frente Amplio.
¿Solo el Frente Amplio?
Solo el Frente Amplio.
Claro, solo con el Frente.
El Frente Amplio.
50 y...
Se precisan 52.
55 legisladores es lo que propone...
Sí, se precisan 52.
Claro, y el Frente Amplio...
¿Cuándo viene?
Y fíjate que, bueno, de memoria no
sé si me tiene 40
y pico de...
no, son 55.
46 diputados.
Sí, 46, hay que juntar las 55 legisladores, sí. Y nosotros sacamos, y nosotros solo podemos sacar la propuesta,
sí.
y plebiscitarla en
mayo. No, son de 52. Es un 2.
Son 52, por eso.
2 quintos de la Asamblea General.
Y tiene, creo que son 46, por eso son 40 y un poquito menos de diputados, ¿no?
Sí. Igual esto lo dijo García Sapo.
Después, Dicandia, después de este regrupe, de ordenar la tropa para alinearse detrás de Orsi, bueno, Dicandia también salió a hacer una serie de notas. Estuvo en Sport 890 hablando un poco sobre cómo están viendo, digamos, este cambio, esta bajada.
Están haciendo notas políticas en Sport.
Sí, Sebastián Giovanelli, en la mañana, es el informativo a las 7 de la mañana. Juanchi, compite contigo.
Opa, ¿sí? Empecé a hacer nota de deporte,
Bueno. Se mete con la política.
Se sentís amenazado.
No me gusta, cada uno con su rubro. Esto es corporativo, claro. Viejo.
Bueno. Pero Sebastián Giovanelli ya está haciendo periodismo
el lunes estoy llamando a Rubio.
El lunes estoy llamando a Rubio.
Viernes de fútbol.
Viernes de fútbol.
Bueno, por Rubio ahora podrías hacer una nota política también, ¿no? Va,
No, ¿qué pasó? No tengo ni idea.
No sabes qué pasó. ¿Querés conseguir la nota?
Vamos a hablar de la macumba en el campeón del siglo.
Después no tengo que meter en ese tema.
No miro noticias de fútbol.
Bueno, habló de Candia, habló más general.
¿Bromirás eso?
Si yo miro.
Sí.
¿El qué?
No, esa noticia.
Pero no es una noticia de fútbol lo que te estoy
hablando. No sé qué pasó, no tengo ni idea.
Bueno, podemos seguir con la línea.
Dale, volvemos.
Concentrémonos en lo importante, que es lo que dijo el
Sport 890, Sebastián Giovanelli tiene un informativo, te presento los titulares, después viene una nota central telefónica, en este caso, Cristian Dicandia, para dar una mirada sobre cómo está viendo la campaña. Capaz que escuchamos y analizamos un poco.
Dale.
Lo que dijo Jorge, ¿te parece primera parte?
Sí, podemos decir que la nota tuvo distintos momentos, más al principio cuando lo presentan y cómo arranca la nota, cómo Giovanelli la va llevando y la primera pregunta que le hacen, que tiene que ver con su apoyo.
Claro.
Lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, sí, ¿qué fue? ¿Es de visionario haberse bajado a apoyar a Yamandú Orsi o de adelantado? ¿Siguen apoyando a Orsi? ¿Por qué? Bueno, viene un poco por ahí. Escúchenlo.
Un sector del Frente Amplio que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi. ¿Cómo te va, Cristian? Bienvenido.
Se va, querido.
¿Estás por ahí?
Sí, sí, claro. Ah,
perfecto,
por supuesto, perfecto.
Muy bien.
Por supuesto, acá estamos al firme.
Buen día, ¿todo bien?
Sí, sí, por supuesto, acá estamos al firme. Bien, acá, apoyando a Yamandú y apoyando al Frente Amplio, al firme.
Está bien.
Si había dudas, si iban a...
¿Por qué la elección?
No,
cuando en primera instancia, bueno, tu sector estaba cercano a Mario Vergara.
Bueno, en realidad, a ver, en principio, apoyando al Frente Amplio, y como siempre...
¿Coherente?
A ver, cuando uno apoya rápidamente hace un apoyo rápido y
duda un poco,
y
¿no?
hace rápidamente
clarito, ¿no?
¿Qué?
Yo no te escucho, yo te escucho bien, ¿eh?
No, se corta. Sí, pero pará, no, está bien lo que dice, porque el apoyo a Yamandú, pero enseguida, pero es al Frente Amplio. Me parece que lo que él está queriendo decir, más allá de que reivindica,
que lo primero es que
gane el Frente Amplio. Él lo que está diciendo es la carrera es en noviembre.
La carrera es en noviembre,
eventualmente en octubre.
Nico, sacate el balde. No pudo justificar por qué el apoyo a Yamandú Orsi fue tan rápido.
Bueno,
o sea, cuando empieza a decir, no, fue un apoyo rápido. Bueno, o sea, él reconoce que se bajó rápido.
Si Giovanelli no tiene un buen teléfono en la Sport para que no se le corte la comunicación cuando está llamando a un dirigente político a las 7, a nosotros en Desol no se los corta.
Nunca
nosotros hubiéramos llamado. Nosotros llamamos a Dicandia con Lucía.
Esta nota no se la hiciste. Ahí hay un mérito de Giovanelli.
Sí, claro, es un mérito. Haber conseguido esta nota.
Esa declaración se la sacó él. Y vos lo has entrevistado varias veces.
Está bien, y me parece. Está bien, sí, sí, acepto. Pero es verdad lo que dice Jorge, que él dijo, nosotros movimos rápidamente. ¿Está?
Y ahí insiste, no, rápidamente.
La deja picando.
Y le cuesta, claro, pero le cuesta
nosotros
seguir. O sea, para mí, él debe tener alguna duda interna.
No, no creo.
Porque cuando empieza a subrayar que se fueron rápidamente.
Estás especulando.
Bueno, pero persona que te dice, fue un apoyo rápido, y después, se insiste, sí, rápido.
Discúlpame.
Para mí es porque tiene.
Vamos a escucharlo de vuelta. Yo le quiero decir una cosa.
Decime.
Ustedes leen muy mal la política.
Bueno, vamos a escucharlo de vuelta.
Cuatro veces dijo apoyo, si no me equivoco.
Sí. Bueno, fue en el mapa de ideas, la palabra apoyo sería muy, muy, muy grande. Pará,
más
Joaquín.
Claro, échale agua.
Escuchalo de vuelta, pero más o menos a partir de la mitad donde insiste en el tema de que fue un apoyo rápido. Para tener una idea de qué es lo que dijo. Capaz que soy yo que estoy mal. Capaz que soy yo que estoy leyendo mal sus declaraciones.
Apoyando a Yamandú y apoyando al Frente Amplio, al firme.
Está bien. Bueno, ¿por qué la elección
acá
de Yamandú?
Claro,
en primera instancia,
el
sector estaba cercano a Mario Vergara.
Bien preguntado.
Bueno, en realidad, a ver, en principio, apoyando al Frente Amplio, y como siempre, a ver, cuando uno apoya rápidamente...
Insiste en el apoyo, pero rápidamente.
Hace un frente...
¿Le cuesta justificarlo?
Un apoyo rápido.
Sí. Rápido. Escuchalo.
Escuchá. Rápidamente.
Escuchá.
¿Qué?
Yo no te escucho. Yo te escucho bien, ¿eh?
Ahí se corta, pero yo, para mí es clarísimo lo
¿se
que
corta
dice.
¿Se corta o cortó? ¿Se corta o cortó?
No, se corta. Si estaba en la mitad de la idea, no había terminado de desarrollarlo.
Pero la escuela de medio de contenido es, llama, si tenés teléfono en línea, llamás.
Ahí error en la producción.
Yo entiendo que Giovanelli está...
Pero a lo que voy es, él...
Yo acá estamos al firme.
Pará, no le Giovanelli, que no tengo el gusto de conocerlo, no le hace una pregunta. Y Candia contesta, claro, y después pregunta, ¿qué? O sea, papá, dejó un espacio hace una pregunta. El tampoco el tipo va a preguntarse y responderse a sí mismo.
Mirá que hay un error del periodista.
No, había terminado la respuesta y hubo un bache. No tenía que preguntar, decís.
Claro.
Ustedes lo que pasa es que son de la
escuela. Hiciste una pregunta y te quedaste sin preguntas.
No, son de la escuela de pinchar ustedes cuando a veces los silencios son igual de valiosos periodísticamente. Un tipo que vos le preguntás por su apoyo a un candidato, después se pasó a otro y te dice, fue un apoyo rápido, y después se queda en silencio y no te sabe justificar por qué se fue tan rápidamente.
Me parece que te atropellás, Jorge.
Sí,
no te sabe justificar, no. No le dio el tiempo de justificar. El loco pregunta qué, como diciendo, bueno, ya te dirán. No, bueno, puede tener que tengas razón.
¿Tienes dudas?
No terminó de cerrar el concepto.
No pudo cerrar el concepto. Y para mí cortó.
Están poniendo el foco en el lugar equivocado. Porque vos decís, rápidamente dejaron de apoyar. Sí. Pero no es que rápidamente se fueron de Vergara. Es rápidamente había que ir a apoyar a Orsi. Porque cuanto antes se fuera a apoyar a Orsi, antes se empezaba el trabajo político que se está haciendo a partir de ahora.
Eso es tu interpretación.
Yo te acuerdo de que lo grullo, pero
es lo que dice Nico. Sí. El tipo dice, primero el Frente Amplio. ¿Ah?
Es una máxima.
La unidad.
Coalición y movimiento.
Al firme con Orsi, o sea, no titubea de la decisión política de
Tomás. No, que después de julio vamos a juntarnos
con Vergara. Al firme con Orsi. Al firme.
Aún decir estoy con el MPP.
Bueno, hay que ver cómo sigue la entrevista.
Con Orsi, por algo dijo con Orsi.
Está bien.
Y tercero,
es importante eso, no dice
claro, había que moverse rápidamente, que era lo que venían diciendo.
Obvio.
O sea, ¿por qué esperar hasta casi un mes y medio antes de la elección interna para bajarte y apoyar a Orsi? ¿Por qué no moviste antes, hiciste ya ese paraguas electoral desde otro lugar con más fuerza?
Sí. Y si no es mucho, más sencillo, ¿no? Le leo un mensaje de Fabián que llega al 097-441-443. Cuando De Candia dice que, para mí, le está hablando un tercero que está presente y le está diciendo algo así como cortá la nota que estás quemando todo.
Bueno, puede ser.
O sea, que había alguien
que se dio cuenta que lo que estaba diciendo, claro, porque es verdad que cuando dice rápidamente, lo está tratando a Vergara
de
quedado.
Sí, claro.
Y cuando dice, hay que pensar primero el Frente Amplio, el firme con Yamandú, lo que está diciendo es Carolina Cose nos va a hacer perder. En la misma respuesta le pegó a Carolina Cose y fue muy duro con Mario Vergara.
Y ahí había alguien en la nota, enfrente de él, que no lo escuchaba por el teléfono. Bueno, pero que le dice algo que no llegamos a escuchar y Dicandé corta.
Sí.
Y finge que
conoce. Igual creo que ese mismo asesor, yo calculo que es un asesor de campaña, dijo, dale una segunda oportunidad, si no vas a ser titular todo el diario.
Sí.
¿No? Por la forma abrupta.
Pero pará, se corta y lo llaman de vuelta.
Y lo llaman de vuelta. No sé si lo llaman de vuelta.
O sea que el loco. Vos decís, para vos, Jorge, no terminó el razonamiento. En la segunda parte, en tal caso, cuando lo vuelven a llamar. Pues yo tengo entendido que están todos podridos los teléfonos de la Sport 890, tendría que cambiarle.
Deja de pegarme la competencia. Hay más audios.
O sea, era lo mismo Toto, lo mismo teléfono usaba el Toto a Silveira hace 40 años.
Cuando se fundó el Sport.
Bueno, segundo audio.
Segundo audio.
Vamos con el segundo audio, que es cuando llaman de la Sport 890 de Candia nuevamente.
Pues había cortado.
Para restablecer la comunicación y vuelven sobre el mismo punto en el que habían quedado. Escúchelo.
Retomamos el contacto con Dicandia, muy bien. Cristian, bienvenido. Te preguntaba cuáles eran los motivos por los cuales, de pronto, cuando inicialmente tu sector estaba apoyando a Mario Vergara, habían por ahí mutado para apoyar a Yamandú Orsi, más allá de que después la candidatura de Vergara, obviamente, naturalmente, se termina bajando.
Sí, Seba, bien. A ver, acá hay varios temas y obviamente que creo que con el tiempo y con el espacio, claramente después se va dando este tiempo y contundentemente con esto de que Mario se termina bajando, de alguna manera se va dando espacio a lo que nosotros venimos marcando hace mucho tiempo, ¿no? Perdón.
¿Estás ahí? Para no sacar. Sacalo porque...
Bueno, sacalo. Se quemó Giovanelli porque...
Sacalo.
Y porque está cantando la posta.
Sacalo.
Entonces,
lo censura. La labura para Vergara, Giovanelli.
Entonces, bueno, muy rara la actitud de Giovanelli. Sí. Pero rarísimo.
Sacalo.
Arrancó a tirar postas.
Arrancó a tirar postas.
La última.
Una tras la otra.
Nunca había visto desde el 85 para acá una situación como esa.
Básicamente... Fuerte. Esta última fue una mojada de oreja, clarísima. ¿No?
Sí, claro.
O sea, vuelve sobre el concepto.
Es polisémico, ¿no?
De... No, ¿qué polisémico? No,
dice
Vergara, tuviste una vida cosas. Para bajarte.
Sí.
Tuviste una vida para bajarte. Te lo dijimos en marzo, te lo dijimos en diciembre.
Y después dice que hay muchas cosas que después con el tiempo, contundentemente.
Por supuesto.
Esa puede ser difícil de entender.
Le está diciendo, pará, moderá lo que está diciendo.
Igual, yo le recomendaría a Cristian Di Candia que no tenga un asesor que le rompa los quinotos en el medio de la nota.
Y no.
Tenés que ser muy profesional para estar contestándole a Giovanelli, que está operando para Vergara. Vos ya sabés un poco eso, porque se terminó mostrando la careta al final cuando dice, sácalo. Sí. Sácalo.
Para mí se venía una denuncia de Di Candia y...
Sácalo.
Y lo vio venir. Sí.
Porque le cortó un razonamiento donde él estaba diciendo que ahora se está creando un espacio, o se abre un espacio, porque es lo que dice anteriormente.
Sí.
Se está abriendo un espacio. Ahora que se terminó de bajar Mario.
Para mí, no quiero dar
cara. Lo cual también estaba mostrando un poco de que había una operación, ¿no?
Sí.
Me parece que viene por ahí. Pero a propósito del asesor de prensa. Me parece que es clarísimo, el asesor de prensa, si el tipo está patinando en la nota, si está hablando de más, vos fallaste.
El error fue tuyo.
Tu trabajo termina cuando él dice, hola Seba.
Se están conociendo, ¿no? Ahora, Nico.
Ahí se terminó tu trabajo.
Con asesor de prensa, en los primeros días de trabajo con el cliente, ya tenga presentado.
No, bueno, pero entonces lo de la nota. Si el tipo no va a tener filtro y va a empezar a cantar verdades y quemar todos los puentes.
Pero pará, ¿a quién contrató? ¿A Alejandro Espina, que lo sigue a todos lados?
No,
le mete adentro del cuarto.
Un minuto, le pido, cortito. No me gusta hacer periodismo. Cortito de pie, no me gusta hacer periodismo de periodistas. Ajá. Tampoco me gusta el periodista que se pone en una torre de marfil y le dan cátedra a sus colegas.
Sí,
lejos de ahí es lo que voy a decir ahora, pero para mí, y estoy hablando por mí, por mis valores y mis principios, ¿sí? Cuando vos invitás a alguien a un programa y le haces una entrevista, para mí hay un pacto implícito. Que está bien, no vamos a pelear, yo te voy a cuestionar, te voy a preguntar, capaz que hasta termina todo mal y en el intercambio de ideas nos peleamos fuerte. Pero el pacto implícito es que vos querés escuchar al otro. Y por lo menos le vas a dar la oportunidad al otro de que te diga cuál es su punto. Podrá discrepar, te podrá parecer malo, te podés decirlo al aire, podés agarrar, te dice su punto, lo que quiere para decir, y vos podés decir, no me parece, y explicás por qué. Pero cortar a alguien me parece que es romper un pacto implícito que hay entre entrevistador y entrevistado. ¿Para qué lo llamaste?
Eso, ¿sabes qué?
¿Para qué lo llamaste?
No, pero
es muy de los medios de comunicación argentinos eso.
Sacalo. Pues el Sport tiene un buen, el fútbol también tiene un buen. Yo creo que tiene que ver con esa cultura de periodismo deportivo, ¿viste? Que a veces hay una pica fuerte
pero está mal.
No conoce los códigos de la política, ¿viste?
Está mal.
Está bien. Bueno, por eso, ¿viste? A los políticos los entrevistan periodistas que se dedican al tema político, a los futbolistas los entrevistan periodistas que se dedican al tema
futbolístico. Hace años que Giovanelli ya cruzó esa frontera.
Me está llegando igual un mensaje que dice que en realidad no fue así como estamos analizando.
¿Cómo?
Y que Di Candia en realidad explicó cómo fue la nota. Que al otro día lo llamaron de vuelta en la Sport y Di Candia explicó.
Ah, bueno.
Que dio explicaciones de la nota.
Se arrepintió Giovanelli y le dio aire de nuevo.
¿De por qué?
Y bueno, para bajar un poco, seguramente, me imagino, para bajar un poco... el tono, ¿no?
O para poder seguir teniendo micrófono y que no se le cierre la puerta para siempre.
Joaquín, ahí te mandé el audio ese. Bueno, parece que Di Candia habló del tema. Escuchémoslo a ver qué fue lo que dijo. No, ese no es. Es Di Candia el último que te acabo de mandar. Sí, ese.
Lo bueno era poder tenerlo de nuevo para, de alguna forma, charlar acerca de su momento político. ¿Cómo te va, Cristian? Bienvenido.
¿Cómo estás, Sebastián? Saludo para ti, para toda la audiencia.
Bueno.
Sí, ayer, digamos, fue un día normal de campaña durante el día. Estuvimos en, en Florida recorriendo con Yamandú, hicimos 3-4 notas más, estuvimos recorriendo el molino, la cooperativa Molino Florida, con la Intersocial también, bueno, un día largo y extenso como vienen siendo todos. Lo que no fue normal fue el despertar, ¿no? Uno en esta locura que lleva de trajín diario, de recorrida al país, fíjate que hemos estado, bueno, solo en los últimos días en Paysandú, Salto, Río Negro, Cerro Largo, La Valleja, mañana marcamos de vuelta para Tacuarembó, y bueno, en la madrugada del miércoles, sin ser un experto ni mucho menos, un poco pasado rosca, decidí tomar algo para dormir a las 3:00 de la mañana, y la verdad es que claro, ayer me costó incluso una horita y más si se me fueran los efectos para poder irme para Florida, ¿no?
Bueno,
no entendí nada.
Tenía, digamos, cierta ofuscación y estaba, digamos, tan tajante sus declaraciones. Digamos.
Pero explicó que se había tomado algo para dormir la noche anterior.
No, entendí todo.
Sí. No, lo que teníamos más fuimos nosotros, el arranque, no sé.
Sí, no sé.
Él puede hacer esta aclaración.
Se habrá arrepentido, capaz.
Digo, igual no creo que se arrepienta de los conceptos que vertió en la
anterior. Yo creo que se está escudando en que tomó una pastilla para dormir y por eso salió a ser tan duro,
sí,
con la decisión de Mario Vergara de llevar, sí, hasta cerca de las elecciones internas y después bajarse cuando él y García ya lo habían hecho, sí, y sí, ya habían dicho, es ahora, Mario, no, sí, es en un mes.
Sí, capaz que para que no,
para conciliar,
que no fuera tan soberbia.
Exacto.
Se explicó todo en el audio este.
Para conciliar,
¿no? No se han obstinado.
Se inventó eso, uh-huh, como para justificar que estaba, que no tenía filtros, uh-huh, y que iba a tirar la posta, por más que no le gustara a Vergara, eso, ni a Giovanelli, que le hace la prensa a Vergara, ¿no? ¿No es cierto?
¿Te llegó el WhatsApp a vos también?
¿Eh?
¿Te llegó el WhatsApp a vos también?
Sí.
¿Qué?
¿Sí? ¿La misma fuente?
¿Eh?
Lo del dato que tiraste
recién. La misma fuente.
Si quieren un medio serio, busquen De Sol, 99.5 en el dial, y de mañana Doble Clic. Uh-huh. Es un informativo, hace entrevistas. Yo qué sé, se los recomiendo.
No se cortan las llamadas.
No se van a cortar las llamadas.
No. Ojalá hubiéramos tenido esta nota con Dicandia. Porque nuestra nota con Dicandia, uh-huh, no todo el mundo se la puso a escuchar.
No, obvio.
Pero ahí por eso, ahí está el mérito del periodista que cuando pregunta y pregunta bien, que me parece que fue el caso de la nota que le hizo.
Bueno, vale para mí entonces.
Pero no es contra vos. No es contra
para
vos.
Lucía.
No es contra ustedes. O sea, hacen buenas notas. Ahora, me parece que realmente Giovanelli sacó declaraciones que no le saca a nadie.
Pero no fue por Giovanelli.
Cuando el entrevistado responde bien.
¿Cuántas veces han entrevistado a Dicandia ustedes?
El entrevistado responde bien, está claro, está lúcido.
Se deportó con el bolsillo lleno de verdades.
Sí.
Y se las tiró arriba a Giovanelli.
Pero ya explicó lo
Giovanelli
de la pastilla,
se asustó,
no se
porque,
bueno, ¿eh? Ya explicó lo de la pastilla.
Giovanelli se asustó.
Que la pastilla decía verdades, se había tomado.
Pero eso también se puede tomar. Yo también me tomo pastilla para dormir cuando estoy pasado de rosca. Como todo el mundo.
Yo también.
Y no venís tan picante.
¿Eh?
Y no venís tan picante.
Bueno.
Un mago nunca revela su secreto.
Claro.
Vamos a escuchar música. Vamos
la pastilla de picantina.
¿Les parece? Vamos a escuchar a los Clash, Training Bane.
desviarse.
Si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 4, en abril podés cambiarte a la Española, un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes, todo en un mismo lugar. Además, si contratás a Española Móvil, tenés un año gratis, escuchaste bien, gratis. Y además, si te asociás a familia acompañantes, también un año gratis. Podés asociarte en la sede más cercana, en asociate.com, o si no, en el 1920-1234 y venite a la Española.
Y 14 minutos seguimos en Fácil Desviarse. Bueno, ya hicimos un pormenorizado análisis en el bloque anterior de las internas políticas en el Frente Amplio de cara a las elecciones del próximo 30 de junio. Vamos a meternos con otro
tema. Hay video, no lo había visto todavía el video. Lo vamos a ver en YouTube.
Bueno,
¿qué les parece?
Hay video.
Vamos a ver, afuera del campeón del siglo. Estaciona un auto en la noche.
Les duele Peñarol literalmente, esotéricamente.
Y ahí baja una persona con una boina blanca. ¿Lo tenemos el video?
¿Con una boina blanca? Ahora lo vas a ver, sapo. Sí. Pero, ¿con una boina blanca? No es. ¿La boina blanca te da alguna pista? No,
bueno,
de algo?
Por eso, yo creo que hay varias señales acá.
¿Tenía boina blanca, chaleco rojo y pantalón azul?
No puedo verle el cuerpo entero todavía.
Pero ¿cuál es el problema?
¿Cuál sería el problema?
Claro, ¿cuál sería el problema?
¿Cuál sería el problema si fuera así?
Una persona va y que baja del auto y ¿qué sucede?
Se bajó del auto y le hizo un trabajo al campeón del siglo.
¿Un trabajo que hizo?
Pues, hablamos de una macumba.
Porque en la carrera se dice hacerle un trabajo.
Hacerle un trabajo, exactamente. Un trabajo es una macumba. Al campeón del siglo.
¿Y qué se supone que va a pasar en el caso?
Ladran Sancho, señal, ¿no? Y sí,
obvio.
Si no paramos.
Sí.
Ahí estamos viendo uno de los videos.
No, que no sería en uruguayo.
El otro día casi empatamos.
Sí.
El otro día casi empatamos.
Un casi empate histórico.
Se los escuchó hablar en portugués.
Hay varios videos. Ahora estamos viendo en la transmisión de YouTube uno donde solamente está el corpus delicti.
Sí.
Que es que lo que vemos ahí son los restos de velas. Y aparentemente lo que
pasa. Pero no hay gallina ahí.
No, ahí no se ve.
¿Hace una macumba sin gallina?
No sé, ahora vamos a ver otro video y lo vamos a comprobar.
Una macumba sin gallina no es una macumba.
¿Te aviso una cosa?
No, así que el trabajo no funcionó.
No, pero hay macumba sin gallina. La que es, tipo, te ponen velas y te ponen fotos tuyas y fotos de tipo cosas
macumba sin horribles. Gallina es como jugar hacia el fútbol con un papel arrugado.
O sea, hay papers que hablan de que la macumba sin gallina tiene que algún menos porcentaje fuerza. Menos de efectividad.
Tiene menos fuerza. Tiene
una
menos fuerza.
Macumba. Si vos querés hablar de vudú, está.
Es otro tema.
Para mí, macumba. Conozco el tema, digo. Macumba sin gallina.
Ajá. Gorsi aventuró una hipótesis hoy.
¿Sabes? ¿Qué?
Que eran hinchas de Nacional y que necesitaban gallina porque.
No, ¿por qué promovés eso? En serio, la verdad, sapo. Venimos hablando de un tema serio.
Se vio venir
del campeón del siglo. Estaba viniendo, caminando de campeón del siglo, ni siquiera en auto. Venía tan lento y se veía venir que estaba caminando de campeón del siglo. ¿Qué burro, sapo? Qué burro, sapo.
Gorsi no puede haber hecho esa
hipótesis. Capaz que fue Giovanelli.
Ese es un video uno. Tenemos el video 2 donde se ve a la gente. Yo algo sé de esoterismo y te puedo decir, Juanchi, que esto funciona así. con el principio de el sacrificio y la identificación. El sacrificio es que vos le ofreces a los espíritus o a los dioses o a alguna fuerza algo a cambio de un favor.
Claro.
La gallina es eso, vos le estás dando.
¿Y las velas?
¿Cómo, perdón?
Pero por eso digo, y cuando no hay gallina.
Después tenés otra cosa que es el proceso de identificación. Y es cuando yo pongo una efigie de alguien, como puede ser una foto, por ejemplo, o un objeto íntimo, e identifico a esa persona con algo. Entonces yo pongo unas velas, que son el clásico llamador para los espíritus, y pongo una foto de Juanchi y la quemo.
No es ideas.
Y en la parte de atrás pongo.
No es ideas.
Y en la parte de atrás pongo fuera de los medios. Le estoy como pidiendo a los espíritus de sacar a Juanchi del circuito. De Star System uruguayo.
Es un trabajo.
Es un trabajo, exacto, es un trabajo.
Se usa mucho la cabra también, ¿no? O sea,
bueno,
lo han visto también.
Los cigarros.
El maíz gallo.
Es más difícil conseguir una con cabra, sí, es más caro.
No soy un experto en Umbanda. Pero los orillás tienen afinidad por determinadas cosas y hay alguno que tiene afinidad por determinadas cosas. Por eso, por ejemplo, vas a encontrar que en algunos casos le dan habanos, porque les gusta fumar a algunos. Tienen afinidad con eso. A otros le dan determinadas bebidas alcohólicas que no recuerdo cuáles son, pero porque tienen afinidad por eso.
Aguardiente.
Y bueno, por ese tipo de cosas.
Las velas iluminan al santo para que vea dónde está la ofrenda.
Exacto. ¿No? Bueno, ahí está el video donde vemos.
Ahí está.
¿Esa es la persona?
Pero sí, es una persona con un casco.
Parece como un mozo llevando una bandeja.
Es como un mozo llevando una bandeja, sí. Tal cual. Está todo de negro.
Es una ofrenda que le estaban dando al campeón del siglo.
No, no es una ofrenda al campeón del siglo, Nico.
Sí, mirá.
Mirá, ahí lo está rociando de alcohol, justamente con su llamador.
Porque está brindando.
Esto lo subió Wilson Méndez, por las dudas.
Sí, aquí se está.
Vaya el crédito a Wilson Méndez.
Sí.
Y claro, lo saca de la parte de atrás de un auto.
¿Con qué decide que está haciendo todo esto, no?
Buen auto igual, ¿no?
No, sí.
Claramente la brujería paga.
Buena máquina.
La brujería paga.
Y sí, ¿a cuántos trabajos por semana te compras un japonés?
Bueno, le hicieron un suma a la matrícula para dejar escrachado al brujo cotidiano. No me consta que esto sea un delito. No me consta que esto sea un delito.
¿Qué va a pasar con Peñarol ahora?
Bueno, lo hace que también vos puedes revertir un trabajo. Que yo no sé si, digamos, el comité de reversión de trabajo de Peñarol, que lo tiene desde que la bruja allá en el 2000 hizo un trabajo, hizo algo.
Lo revertís.
Lo revertís. O sea, tenés que ir al mismo lugar a hacer un contratrabajo.
No, es tipo.
No es en la cancha.
Entrenando.
No.
Entrenando mejor. Practicando definición.
Está en la cancha.
Cuidando cómo salir del fondo, ¿no?
No. Está en la cancha. Está en los escritorios, que es una forma.
Nos quedamos un poco viejos, ¿no? Pero no quiero distraerme.
Con el Zócalo, sí, puede ser.
Te decía, Nico, está en la cancha, está en los escritorios.
Zócalo, crisis esotérica en Peñarol.
Y están los trabajos. Hay tres dimensiones de las disputas en el deporte.
Sí, claro. El resultado futbolístico. La batalla, sapo, siempre se lidera en varios planos.
Sí.
Uno es el material y el otro, por supuesto, el espiritual.
Sí, mucha gente que está muy consustancial con el tema de los trabajos,
A ver, ¿qué mensaje llegan?
A ver.
Consigo chivos negros, son la bomba. Los espíritus hacen cualquier cosa. Alguien que dice que consigue chivo negro. Yo le puedo decir que un gallo lo puedes conseguir a 50. Lo puedes llegar a comprar a 1000 pesos un gallo para un trabajo. De alguien que lógicamente lo compró a 50 pesos.
Pero no promociones que se compren animales que van a ser degollados solamente por. ¿Entendés?
Se sacaron la gana de hacer el programa de ácido y es todo joda. No. Estamos hablando de un tema serio ahora.
No, sé qué sé, Juanchi. Es un posible destino de un gallo.
No, ¿es el posible destino de un gallo?
Lo es.
Sapo, contá.
No,
Sapo investigó este tema.
Bueno, no investigué. Conocí una persona que compraba gallos, a veces hasta 50 pesos, y los terminaba vendiendo a los paes, los que hacen trabajos a cerca de 1000 pesos. Un gallo te puede llegar a salir 1000 pesos por cabeza para hacer un trabajito.
Pero
acá, por eso capaz que no hay presupuesto y no hay gallo.
Pero si vos compras un pollo, sale mucho más barato.
Sí, bueno,
es distinto el.
Sin duda. Con pollo no funciona.
No, pero
el gallo.
O chivo.
Es gallo, o sea, no. Bueno,
no sirve. Con una gallina no,
la,
no sirve.
Gallina
con un pollo al espiedo no sirve.
No,
antes de que se tomen esto para la joda, quiero ponerlo
con la seriedad que tiene, además.
Nico. ¿Qué para vos? Imagínate, capaz que tenés más cerca y más presente el catolicismo. ¿Para vos qué sacrificio te parecería por una promesa, cuando vos le prometés a algún santo, ¿no? ¿Qué te parece que vale más? ¿Que yo diga, por un mes voy a ir a misa o que digas
por un menos, no voy a hacerle emboscada a lo de Cabildo Abierto.
Mato un primogénito.
O que digas voy a hacer el Camino de Santiago. Bueno, mientras vos más sacrificás algo, mejor es. Si vos compras un pollo que es un pollo nefasto, que lo compraste por 20 pesos, te lo regalaron, te lo sacaron por la cabeza, vale poco.
Sí,
si vos,
no, las ofrendas tienen que ser
potentes.
De la dimensión de lo que vos querés recibir.
Exacto.
¿Entendés?
Y de tus posibilidades, obviamente, también, ¿no?
Un mes sin emboscadas cabalante requeriría, no sé, un peregrinaje a Jerusalén, una cosa así.
Qué chistosín.
Seguiremos de cerca de la noticia. Vamos a la tanda. Tenemos debate.
Vendelo.
Arrancamos con lo que se puede denominar como un ciclo de debates que no sabemos cuándo va a finalizar. Va a ser de largo aliento. Es fácil desviarse.
El ciclo que va a acompañar la campaña electoral.
Por lo pronto, sí. Pero sí. No va a estar, digamos...
Centrada solo en eso.
No.
Es debate de todo tipo.
Exacto.
Le vamos a dar lugar a los temas populares. Le vamos a dar lugar a otros temas que no son tan populares, a temas que pueden ser a veces secundarios. Uh-huh. El debate es un debate que va a abordar sin prejuicios aquellos temas en los que se puede debatir, ¿no? Posiciones, uh-huh, obviamente encontradas. Y lo vamos a llamar el debate del siglo. No tiene presentación todavía, ¿no?
No, ya lo tendrá.
Ya lo tendrá, ya lo tendrá. Bueno.
Ah, parece en el que se bajó a hacer una macumba.
Sí, Desidia. Sí, Desidia.
Claro. Ya tendrá presentación.
Hoy no tengo gallina, tengo pororó.
Bueno, el próximo viernes va a tener presentación, pero... Sapo, ¿de qué se va a debatir hoy en el debate del siglo?
Sobre los temas calientes de la agenda del momento, la ampliación del circuito de ciclovías en la capital impulsado por la Intendencia de Montevideo. Dos ediles van a ser los que van a debatir este tema después de la tanda.
Fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Impensable grieta política se ha abierto en las calles de Montevideo entre quienes defienden y quienes cuestionan la política de ampliación del circuito de ciclovías en la capital. La última batalla es por las obras que ya están en curso en la Rambla Sur. Irá desde la Escollera Sarandí hasta las inmediaciones del Teatro de Verano. Y traerá a su vez otras modificaciones en el tránsito por esa parte de la ciudad, como cambios en el estacionamiento y en los límites de velocidad, además, por supuesto, de nuevos semáforos. Como es un tema que ha traído aparejada mucha discusión, el otro día, acá mismo en Fácil Desviarse, pasamos un video con un automovilista muy, muy disconforme que se grabó ahí, en ese tramo de donde va la nueva ciclovía. Y pensamos que sería interesante, organizar un intercambio para sopesar los argumentos a favor y en contra de esta política. Me dicen que hay apertura. Estoy totalmente emocionado. Vamos a presentar nuestro espacio de debates. Hoy es el debut, El debate del siglo.
Con ustedes, el debate del siglo.
En un rincón Con el pantalón blanco de Vivo Celeste, es el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, gran crítico de estas infraestructuras. Y por otro lado, con un pantalón tricolor, el curul Frente Amplista Claudio Bisillac. A los dos, bienvenidos. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto.
Gracias por la invitación.
Bueno, empecemos con una primera intervención. Esta primera intervención va a ser como más de diagnóstico, ¿no? De por qué la ciudad necesita o no necesita una ampliación de su red de ciclovías. Vamos a hacer que arranque quienes están defendiendo, ¿no?, esta ampliación, o sea que arranca por el Frente Amplio, Claudio Bisillac.
Muy bien. A ver, lo primero que nosotros tenemos que poder distinguir es poder darle a la gente cuál es el marco conceptual en el cual nosotros estamos trabajando. El marco conceptual es la movilidad sostenible y la movilidad activa, en lo que tiene que ver con, en concreto, con lo que estamos hablando. Y en base a ese marco conceptual, nosotros podemos saber cuáles son las alternativas que tenemos para poder avanzar en vinculado a las políticas públicas. Para nosotros, el marco conceptual tiene que ver con la modificación de la cultura motorizada en la cual se desplazan los montevideanos y paulatinamente ir transitando a lo que tiene que ver con una cultura multimodal en la forma de desplazamiento y que sea integral. Esto supone reconocer que en el espacio público tenemos diferentes modalidades de desplazamiento. Obviamente el transporte de carga, el transporte colectivo, el transporte individual, la bicicleta, el peatón, y que todos tienen un lugar en el espacio público y que también necesitamos que eso se dé con cierta armonía. Y eso para nosotros tiene, obviamente, priorizaciones con el transporte colectivo, con el peatón y con los ciclistas, estos últimos dos, los más vulnerables en el espacio público. Y por eso venimos de hace dos, tres periodos con una fuerte apuesta a lo que tiene que ver con la red cicloviaria de Montevideo. Estamos pisando los 70 kilómetros de red cicloviaria, o sea, que pone de protagonista la bicicleta. Ahí tienen ciclovía, bicisenda, calle 30, aspirando a llegar a finales del 2024 a unos 78 kilómetros y proyectando, esto obviamente va a quedar para próximas administraciones, 198 kilómetros que prioriza la circulación de la ciclovía, de la bicicleta. Y esto es nuestra planificación, cómo nosotros vemos la ciudad y cómo entendemos que esto colabora para también poder atender los conflictos que se dan en el espacio público y, obviamente, en pos de una mejor convivencia.
Bueno, ahí la intervención de Claudio. Ahora vamos con la primera intervención de Diego Rodríguez. Le están dando espacio a los más vulnerables, a los ciclistas.
Sí, bien, Juanchi y Sapo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo, la verdad que suena muy lindo, ¿no? Espacio, a los peatones, a los ciclistas. Pero es que en realidad la realidad es otra. La realidad muestra que, por ejemplo, el parque automotor aumentó un 22% de ventas de cero kilómetro el año pasado. Es decir, la gente está eligiendo otro medio de transporte en la movilidad de Montevideo que no es la bicicleta. Claramente, en esos 70 kilómetros que decía Claudio que aspiran llegar, yo me pregunto si esos kilómetros también están metidos los que estaban en la calle Rincón, que tuvieron que levantarlo en aquella ciclovía que había hecho Martínez. ¿Se acuerdan que todos vieron en su asunción? Llegó en bicicleta, dijo que iba a fomentar el uso, quedó en palabras, se gastó dinero, como por ejemplo la de Ocuar, nadie la usa, la de calle Rincón tuvieron que levantarla porque tampoco la usaban, y peatonalizaron la Ciudad Vieja. Por lo tanto, ahora viniendo también para acá, para la radio, un caos el tránsito, semáforos sin funcionar, semáforos no coordinados, inspectores de tránsito. De hecho, algo muy curioso, en la sesión del martes, a solicitud nuestra, compareció el director Itamuzu, y le decíamos, dentro de todo, ¿por qué los inspectores de tránsito no están en la calle? Es decir, ahora que se está haciendo la ciclovía, la rambla, hay embotellamientos, hay atrasos, se ponen de mal humor la gente, y eso que no está funcionando. Ya está establecido por parte de las autoridades que vamos a tener 2 minutos de retraso de lo que tiene que ver las cocheras Sarandí hasta donde están los clubes de pesca. Obviamente que va a ser más, porque si hoy bajás y vas por ahí, ya el atraso es mayor y no está funcionando la ciclovía. Por lo tanto, la movilidad va hacia otro lado. Yo no es que esté en contra de las ciclovías, sino que digo, es una locura hacerlo en la Rambla Sur, es una locura haberla hecho en 18 de julio, y a las pruebas me remito. Entonces van a contramano de lo que la gente necesita. Por ahí se decía, por ahí no, el propio Itamuzu decía que era una cuestión filosófica el tema de darle espacio más a la bicicleta. Y bueno, se les ocurre entre gallos y medias noches a la intendente Cose,
anunciarlo arriba de un tablado allá en, por febrero en el Teatro de Verano, que se iba a hacer este tema marracho, con todo respeto, y ni siquiera solicitaron la anuencia de la Comisión de Patrimonio. Y eso también generó retrasos, eso también generó un debate político. Nosotros también citamos al arquitecto Rey a comisión y dejó bien en claro que la Intendencia comenzó esta obra sin haber pedido la anuencia de la Comisión de Patrimonio, que es respaldada por ley nacional. Entonces ahí se detuvo, conversaron, llegaron a un acuerdo, es verdad, y volvieron a retomar la hora de la Rambla. Por lo tanto, yo entiendo la necesidad de que el espacio público es de todos, pero con ese hecho, si se te ocurre usar otro medio de transporte, entonces la Intendencia también tendría que darte espacio para tu medio de transporte que vos considerás necesario. A ver, la ciudad está atomizada de autos. La gente elige utilizar el automóvil. El transporte público no funciona lo bien que tendría que funcionar. Es un boleto caro. Bueno, pensemos en la gente que hace el esfuerzo y se compra un autito y que lo usa para ir a trabajar o para pasear los fines de semana. No hacer este tipo de inventos de Frankenstein que después terminan levantando y costando millones y millones de dólares a todos los contribuyentes.
Bien, hay varios apuntes, me imagino que tendrá ese Jack para hacer, pero me quedo con tres para devolverle a Claudio. El primero, las ciclovías o bicisendas que tuvieron que ser levantadas. Habló de mamarracho el 18 de julio. En su momento hubo una polémica importante. ¿Cuál es la evaluación que hacen ahora? Y después también habló de la última polémica, que es la de la Rambla Sur.
Primero, las obras en la Rambla nunca se detuvieron, se enlentecieron en función del acuerdo que estaba llevando Patrimonio con la Intendencia. Lo dijo el propio Rey, no usó la palabra detención, sino enlentecimiento. Segundo, yo insisto con lo del marco conceptual, porque yo quiero saber dónde estamos parados para discutir esto. Si el Edil Rodríguez y el Partido Nacional quieren discutir la promoción del vehículo privado, ahí sabemos dónde estamos parados. Pero eso no dice el programa del Partido Nacional. El programa de Laura Raffo no dice eso. Habla de un shock de agilidad. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el shock de agilidad? ¿Qué significa? Dice shock de agilidad, dice reorganización de ciclovías. Bueno, no te gustan 18 de julio, no te gustan la Rambla. ¿Cuál es la alternativa? Porque la propuesta del Frente Amplio es clara. Le puede gustar menos, te puede gustar más, pero es clara. Yo la definí conceptualmente y puedo seguir avanzando en acciones que van describiendo cómo nosotros en ese marco estamos actuando. ¿Cuál es la alternativa del Partido Nacional? ¿Cuál es la alternativa de Diego Rodríguez con respecto a las definiciones que ha tomado el Frente Amplio? Porque si el marco conceptual es el mismo, estamos discutiendo dónde, cómo y cuándo, pero no estamos discutiendo que hay que avanzar en la movilidad activa. Por eso, ahí yo quiero saber dónde está parado Diego Rodríguez. Segundo, parece que el Frente Amplio no ha hecho ninguna obra de ampliación de carriles, mejora de pavimento, un paso a desnivel en la mitad del centenario favoreciendo la fluidez y la circulación vehicular.
18 millones de dólares y se arranca todo.
Yo no te interrumpí. Hemos hecho en Italia de Gallinal a Bolivia, ampliando un carril para que se aumente el volumen. Lo mismo en Valle Verde, desde el Pantanoso a Ruta 5, puedo decir Mendoza, Civil, San Martín, puedo seguir nombrando. Todas obras del Fondo Capital, del periodo pasado, que el Edil no votó. Digo porque después reclamamos obras, pero tampoco las votamos. Y tampoco votó, y esto es lo más interesante, la propuesta de tránsito adaptativo que propuso esta administración, porque es importante que los montevideanos sepan que el gobierno nacional le recortó a Montevideo 250 millones de dólares en diferentes instrumentos, con diferentes instrumentos, pero particularmente en obras, en lo que tiene que ver con el Fondo de Infraestructura Metropolitana. Claro, después yo salgo a reclamar que las calles tienen que estar mejor, que hay que tener más obras, pero me recortan 250 millones. Y cuando propusimos en la Junta Departamental la propuesta de tránsito adaptativo, que es esa supracoordinación semafórica, el Edil la votó en contra. Pero ahora me está reclamando que falta mayor velocidad, mayor fluidez. Entonces, ¿con qué Diego Rodríguez me quedo yo? Con el de este periodo, que no vota ni una sola, no puede mencionar dos obras, el Edil Rodríguez no puede mencionar dos obras que haya votado en este periodo. No las puede mencionar. Votó todos los presupuestos en contra y votó el Monte Dios Adelanta en contra.
No la puedo mencionar porque no hay obras.
La máquina de trancar.
No hay obras.
¿Con quién me quedo? Con el Diego Rodríguez, que no vota ni una sola obra, que vota en contra del Monte Dios Adelanta, que da opciones en lo que tiene que ver con el tránsito adaptativo, o con el Diego Rodríguez del periodo pasado, que votó 16 millones y medio de dólares conmigo, para poner radares fiscalizadores, porque después salimos con lo de el afán recaudador de la Intendencia cuando el Edil, conmigo, sí, insisto, bueno, conmigo, votó también un préstamo a largo plazo.
Salió con gancho de derecha, yo de izquierda más que de derecha.
Yo siento cierto, yo voy más por el amor. Yo voy más por el amor, pues siento cierto enamoramiento, y si ya que habla de mí. Digo, me parece, contigo, pero me parece bárbaro. Lo que no tiene rostro, Vicillac. No tiene rostro, pero no Vicillac. Yo no lo voy a meter a
Vicillac. Estamos en YouTube por las dudas, es metafórico.
No, tranquilo.
Háganle plano de los dos por las dudas.
El plano del rostro de Vicillac.
Que está sanito
el plano. Pongan el rostro de Cosa, mejor. Pongan el rostro de Martínez, de Ana Olivera, de Arana y toda la comandita de 35 años.
No es personal,
años.
Decís vos.
No, yo, Claudio.
No tiene rostro.
9 años.
Los gobernantes frente a Pista
de Montevideo. Eso quería decir. Claudio, lamentablemente, rehén de esta pésima administración de 35 años. Y está bien. ¿Y qué va a hacer? Tiene que defenderlo, no le queda otra. Decir que necesita la anuencia de la Junta, la Intendencia de Montevideo recaudando más de 2 millones de dólares por día, es no tener rostro. Decir que se hicieron obras en materia de movilidad, cuando venís para acá, caen chaparrones en 10 minutos y se inunda toda la ciudad porque no limpian lo que tienen que limpiar y los pozos son zona de guerra, parece Ucrania esto, no tienen rostro. De verdad lo digo. Y si me pregunta qué haría yo, claramente lo que haría sería invertir el dinero que ingresan acerca de la Intendencia todos los días, 2 millones de dólares, en obras. Y no en mamarrachos de planes ABC, y no en mamarrachos de pintar el pisito de verde y poner placitas en el mercado modelo, porque ahora empieza a notar y dice, no, porque tantos millones fueron destinados haciendo una especie de gobierno paralelo y no destinando los recursos en mochilas, por ejemplo, y remeras para la campaña del sí. No sé si se acuerda, leí Luis y Jack y no. Los compañeros acá presentes, que de hecho les metimos una denuncia en fiscalía por abuso de funciones, vaya a saber qué fiscal. No, sí, Lackner la tenía la denuncia, obviamente está archivada y Lackner se fue para otra dependencia. Por lo tanto, no tienen rostro. Hablar de paso a desnivel en Avenida Italia para los oyentes y los televidentes de YouTube. Estamos hablando.
Es igual del tema.
Pero poquito, el Zócalo lo dice ciclovía.
Pero lo tocaste vos. O sea, si tampoco te acordás lo que vos decís, así estamos.
No, pero digo.
Entonces, si se habla de una obra, que es un puentecito de 18 millones de dólares,
son túneles.
En donde casi los bondis no pasan, y estuvieron más de 2 años para hacerlo, y si vos vas ahora, está todo trancado, porque los semáforos no están coordinados, o sea, no seas malo, no tenés rostro. Pero si queremos hablar de ciclovía, volvemos a ciclovía, porque es un tema que involucra muchísimas cosas.
No sé si hay que referirse o no al programa de Laura Raffo, que quizás el que se presentó a la ciudadanía, hablaba de crear sendas para bicicletas de carácter recreativo.
Si vos me decís eso, Sapo, yo te digo perfectamente. Primero, lo que ganaron fue el Frente Amplio. Y si vos me decís bicisenda, sí, claro, una bicisenda en la vereda de la Rambla. No una ciclovía quitando carriles, porque la gente opta por otro medio de transporte. Le guste o no a Itamús o a Cose, la gente compra autos, no compra bicicleta. Itamús, en la propia comisión, que el edile también estaba presente, manifestó que confiaba en la buena voluntad de las personas para bajar de la vereda preciosa que tenemos en la Rambla para utilizar la ciclovía. Entonces, no pone inspectores de tránsito para controlar el tránsito, pero va a poner fiscalizadores en la Rambla, donde vos, Sapo, cuando vaya con tus hijos, te va a decir, no, mire, señor, usted tiene que bajar a la calle y andar por la ciclovía. Es de locos. Además, no tiene potestad. Porque, como bien lo decía Tamuzu, bueno, tenés matrícula, no tenés registro. Es una cosa increíble. Bueno, yo te haría una bicisenda, obviamente, por la vereda enorme que tenemos en la Rambla Sur, y no una ciclovía, quitando carriles, enlenteciendo el tránsito, generando molestias, afeando, porque vamos a ser sinceros, queda espantoso. Obviamente que la ciclovía en la Rambla el 18 de julio, no. Ya, obvio que no. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?
Hubo un gran debate sobre la del 18 de julio.
Pero acá está claro, Sapo.
¿Cuál fue el resultado?
Tenemos un colectivo que sale todos los viernes, con bombo y platillo, no sé si vos no sé dónde.
Ah, bueno, porque si nadie usa la bicicleta.
Vamos a la evidencia, porque si no...
Electoralitis.
Es electoralitis.
Vamos a la evidencia. ¿Poco ciclista?
Pero vamos a la evidencia.
Porque todo sirve. Todos los autos. Cualquier moneda sirve.
Vamos a la evidencia, porque si no decimos lo que...
El hombre sin rostro, Claudio Vicillac.
El hombre sin rostro, me gustó. Vamos a la evidencia, porque si no decimos lo que nos parece, vamos a decir, bueno, salgo a la calle ahora, está lloviendo, qué poco ciclista. Bueno, sí, hay pocos ciclistas porque está lloviendo.
Escuchen, fuente la de los deseos. Miren esto. Escuchen esto y miren.
Estuvo muy lindo, ¿no? Porque una política pública se diseña, se implementa y se evalúa. Y vos hiciste un móvil en vivo, prácticamente, ¿está? Con todas las balizas puestas.
¿Vio que me sigue?
No.
¿Está enamorado?
No estoy enamorado.
Decilo.
No quiero tener problemas con tu compañero.
Decilo.
Basta de flirte.
Basta. Sí, la verdad.
Me nombra todo el tiempo. Me
lo que planteo es.
Está enamorado.
Estamos haciendo una ciclovía para 60 ciclistas.
Un poquito más. ¿Ah?
Los conteos que nos
estamos dieron, hablando de la Rambla Sur ahora.
No, estamos hablando del 18 de julio. Eso decía, gracias. Eso decía el Rodríguez. Rodríguez. Sí. 3.000 ciclistas han pasado en marzo del 2024. Y eso es un aumento incluso de enero, febrero y marzo. Y obviamente versus 2023, ni que hablar. Perfecto. Se hablaba de la seguridad. No hay ningún elemento que implique hoy que hay menos seguridad para los ciclistas, sino todo lo contrario.
Hablamos de los volardos en su momento.
Los volardos,
si se pegaron
los ritarditos
con la piña de tránsito, ¿qué dice?
Pero se pega una piña por un accidente colateral, no porque se dan de lleno en el accidente. A ver, y esos 4 kilómetros que pusimos conectan con toda la ciclovía que va incluso hasta Portones Shopping.
Impresionante.
Que tenemos todo conectado, ¿verdad? Nosotros estamos priorizando las principales arterias. Estamos priorizando los centros educativos. También lo decía el programa de Partido Nacional. Digo, tampoco no estoy haciendo nada que sea del otro mundo. Lo han promovido. Por eso yo digo, si ellos
se olvidaron del ingreso por sorteo en concurso de las bicicletas.
Sí, entonces,
sí, 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 el Frente también.
Pues yo digo, si nosotros decimos.
Quinta, pinta, que te preguntale a quien apoya.
Si vamos a promover. Si vamos a promover el auto privado, pónganlo en el programa también. No pongan en el programa que las bicis son preciosas y después vengan y digan que no, que como aumentó el parque automotor, nosotros tenemos que ir a esa misma dirección. Obras hubo. Ahora, yo digo, no podemos decir que estamos a favor de unos o en contra de otros. Acá hay una palabra que define la acción en política pública del Frente Amplio Montevideo, que es la palabra equilibrio. Sabiendo hacia dónde se va, sabiendo que hay actores que juegan dentro de los propios colectivos de bicicleta, hay diferentes actores. Están los ciclistas competitivos, que ahora tenemos un problema también, que tenemos que abordarlo desde una adecuación normativa.
Ahora, los colectivos ciclistas, perdón la interrupción, sí, le dieron bastante para atrás a la 18 de julio, ¿no?
Algunos participaron de la definición, otros no. Eso también es válido decir.
Las empresas de transporte.
Las empresas de transporte participaron.
No, me refiero a los ciclistas.
Pero participaron, ¿no?, los colectivos que tenían que dar una voz. Como siempre, la participación siempre hay que poner un límite y a veces queda alguien por fuera y una voz que no se tiene contemplada.
Las que no le conviene al Frente.
No, ¿qué colectivo de bicicleta no le va a convenir al Frente Amplio? Por favor.
Los que dejaron afuera.
Ahora, yo digo, ¿de qué lado estamos? Porque ahí yo sé con qué estoy contraponiendo. Porque si se defiende el auto, póngalo en el programa. Si no se defiende el auto y se defiende la bicicleta, díganlo. No parece ese discurso. Y si defienden al auto, defienden la bicicleta, ¿cuál es la propuesta del Partido Nacional en este quinquenio para mejorar la fluidez? No votaron ninguna definición en la Junta Departamental que acompañara la mejora de la fluidez.
Pero es bien fácil,
es más,
eso. Yo
cuando
te lo respondo,
la propuso el Frente Amplio, votaron en contra.
Yo te lo respondo. Porque
me quedó una colega, pero antes.
¿Por qué votaron en contra?
Rodríguez habló de que la bicicleta o ciclovía de Oakward no funciona, no la usa nadie. ¿Eso es así?
No tengo los conteos de Oakward. Ahora, está conectando los centros educativos, está conectando las principales arterias. A ver. Hoy, los conteos que tenemos desde 18 de julio, que es la principal avenida donde se triplicó el uso por parte de ciclistas, seguramente con ciclistas que estaban, con ciclistas nuevos y con ciclistas que se desplazaron de las laterales, seguramente, por la seguridad que implica. Y desde el turismo, que ni siquiera se habla de eso. Yo he hablado con los operadores turísticos vinculados al alquiler de bicicletas, y hoy es un circuito turístico la ciclovía 18 de julio. Los turistas quieren atravesar el 18 de julio porque no solamente tiene el paseo de la Rambla para andar en bicicleta. No se habla mucho de eso.
Fuente, ¿está?, la de los deseos.
No, fuente los
a ver, yo
fuente
lo que
la
digo,
Asociación
yo lo
Turística
lo
de Montevideo,
si
que vuelva
a participar. Si es por conectar, yo te también te hacemos un puente de acá al Palacio Legislativo y te conecto. O sea, la verdad no tiene sustento lo que acabas de decir. Pero bueno, está bien. A ver, entonces, si quiere que el Partido Nacional ponga todo por escrito, que a mí me gusta el asado, entonces lo tengo que poner en el programa. O sea, lo que acaba de decir no tiene, ya insisto, no tiene sustento. Lo que yo te digo para mejorar la fluidez es bien sencillo. Lo mínimo. Sincronizame los semáforos. El director que vos apoyás.
¿Por qué
no
lo votaste?
Porque no tengo confianza en el Frente Amplio.
Ah, eso es facilísimo.
Pero claro, ¿y cómo
no,
es que te diga?
No, pero vos podés.
Porque
no,
porque vos decís, bueno, porque destinan el dinero a cosas que no tienen que ir. Como por ejemplo, yo no me quiero ir de tema.
Diego, son fondos de
afectación independiente. Yo no me quiero ir de tema.
Lo que se solicita.
No me quiero ir de tema. El Frente Amplio no tiene la confianza del Partido Nacional y mucho menos un intendente como Carolina Cose. Eso es fácil y sencillo de entender. Si a vos no te gusta, está bien, lo entiendo y lo comprendo. Pero Carolina Cose no tiene el respaldo del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque es una gastadora compulsiva. ¿Está? Y que hizo campaña política siendo intendente. Desde la pandemia a la fecha. Entonces, ¿por qué no lo votamos? Es bien sencillo. Y estoy hablando yo. Porque no tenemos confianza política en la persona Carolina Cose y su equipo. ¿Ok? Eso es bien sencillo y claro.
Ahora, para mejorar la movilidad que acá se habló, sincronicen los semáforos, arreglen las calles, pongan inspectores de tránsito. La intendencia cuenta con un cuerpo inspectivo de más de 200 inspectores de tránsito. ¿Dónde están? Que en hora pico la ciudad colapsa. ¿Dónde están? Más allá de meterte una multa, está bien, que con lo electrónico, que controlan desde... Aparte, así lo dijo Itamuz, aparte me lo imagino, onda, jefe Gorgori comiendo bizcocho, tomando mate, desde el centro de gestión de movilidad. Entonces tiene una mega pantalla, y ahí van mirando, che, mirá, está trancado ahí, vayan. Una cosa de loco.
Cuando ya se sabe...
Cuando va Itamuz, no, se lo digo en la cara. No. Entonces, eso es la gestión del Frente Amplio. Entonces, no nos pidan confianzas. Entonces, cuando le preguntás dónde están... este cuerpo inspectivo de más de 200 personas, no sé qué están haciendo. Entonces, ¿saben lo que dice Itamuzu? Porque acá está bueno porque consta en versión taquigráfica. Yo no vine preparado para hablar del tema inspectores de tránsito, vine para hablar de ciclovías. Si usted quiere, me vuelve a citar y hablamos de inspectores de tránsito. Insólito. Porque aparte dice que los inspectores de tránsito no tienen nada que ver en este tema, y tiene mucho que ver.
Vayamos a la Rambla Sur, la última polémica, la ciclovía por la Rambla Sur, que va a traer aparejados varios cambios. Entre ellos, la velocidad de ese tramo, ¿no? Se va a bajar a 60 kilómetros en la hora en el carril que está contra el cantero, 45 kilómetros por hora en el carril que está contra la ciclovía. Ahí tenemos, digamos, quizás una posible polémica. Después, todos los ciclistas van a tener que ir por la ciclovía, no se va más por la vereda, salvo los niños
menores de 12 años.
Menores de 12 años que sí tienen que ir por la vereda. Metámonos en eso.
No se puede circular sobre la vereda desde diciembre de 1978. Es lo primero que quiero decir, porque parece que ahora discutimos el tema porque estamos en obras en la Rambla. La normativa...
Bien lo milico.
La normativa es de 1978.
¿Verdad? Digo para que... No, eso está claro.
No, está bueno decirlo.
Pero digo está porque, bien, está porque bien. Ahí apareció un tema de que los niños van a tener que ir por la vereda. Ah, no, y pero que es así. Los adultos por la ciclovía.
No podían ir antes.
Lo dijo Itamuz
acá. No podían ir antes. No puede ir un menor de 12 años y un mayor en la vereda. Ni eso un mayor no puede pasar. Menor, porque también tenemos...
¿Vos nunca fuiste problema con tu hijo en la bicicleta de la Rambla?
Disculpame.
Nunca tuviste. Esta vez se ya acabó.
Mirá.
Nunca fui. No, voy al Parque River.
Mira, qué ejemplo.
Te maté porque es verdad.
Qué ejemplo.
Entonces, lo que yo planteo es que también hay conflicto en la Rambla. Con los que caminan, con los que pasean el perro, con los que andan en patines, con los que andan en roller, los que andan en patineta. Eso también están planteando que no quieren bicicletas arriba de la vereda.
Patines vía.
¿Está? Porque a veces pasa que están caminando.
¿Y qué querés?
Rodríguez, abraza al contrincante. Pero tenemos que separar.
Tomate con seriedad. En la Junta pide la palabra.
Pide la cuenta.
Hay conflicto en la vereda. Diego, ¿me dejás? Hay conflicto en la vereda. Por lo cual, siempre va a haber un actor que no esté conforme con la definición que tomemos. Y ahí está vuelvo a la palabra, equilibrio. Hay que tomar medidas que vayan en la dirección de lo que nosotros entendemos que facilita, que va orientado el ordenamiento territorial, sabiendo que estamos administrando un espacio en conflicto. Sobre los carriles, que vos seas diferenciado. El Centro de Gestión de Movilidad, que el señor votó, que yo voté, en particular en el tramo que vos señalás, que está vinculado al cruce semafórico de la Rambla Río Negro, tiene la capacidad de fiscalizar por carriles, hasta 5 carriles diferenciados. ¿Nosotros ponemos 5 carriles? Y a uno le ponemos 75, 60, 45, los puede fiscalizar los 5, ¿verdad? Digo, pues hablaba de astronauta el otro día, que bueno, ¿quién lo diseñó esto? Creo que decía Juanchi. Fue muy gracioso. Pero eso está contemplado en el Centro de Gestión de Movilidad. O sea, que no hay ningún problema, no hay ninguna polémica. ¿Sabes? Busquemos otra y capaz que inventamos otra.
Pero el tema de disminuir la velocidad en un tramo que es de 75 kilómetros por hora.
No, pero ahí no importa lo que. No importa las máximas, importa la velocidad operativa.
Está bien.
Eso, ¿cuál es la velocidad del 18 de julio? 45. ¿Cuál es la velocidad operativa? 29. Yo la puedo bajar a 30.
Y claro, ¿cómo no va a ser 29 si están todos los semáforos coordinados?
Está perfecto, Diego, pero vamos conceptualmente, estamos hablando de velocidades máximas.
¿En la Rambla Sur cuál es la velocidad?
La velocidad operativa no la tengo, pero lo que sí tengo es que no varía con las modelaciones que hizo la intendencia. Que se afecta en 30 segundos en el tramo 2, que es el que hay que intervenir más, porque el volumen que viene de Sarmiento complica, lo ha explicado Itamuz en la comparecencia de otro día y en varias entrevistas. Por eso hay que correr el cantero para seguir garantizando los 3 carriles de circulación. Y por eso ahí no hay un tramo que se pierden 50 estacionamientos, no hay para estacionar, para cuidar eso. Por lo cual, no hay alteración en los tiempos de circulación. Así que ahí el shock de agilidad que quería hablar Rafa en septiembre se lo estamos cumpliendo.
Bicijack dice que no va a haber trancazo entonces.
Sí, no, a mí... sí,
está en obra ahora, ¿no?
Dice tanta
digo, porque
cosa,
para hablar de algo en obra es difícil.
Que habla tanto del Centro de Gestión de Movilidad que es verdad, yo lo voté porque confié, ¿eh? Y fue en la administración de Martínez que iba a hacer un salto tecnológico y mejorar la movilidad. Y a la prueba está. Yo digo a los escuchas y a ustedes, si ustedes están contentos con lo que es la
la movilidad en Montevideo y el desplazamiento. Yo, por eso, le vuelvo a responder que no tenemos confianza política porque todo lo que hace el Frente Amplio en Montevideo deja mucho que desear. Dicho esto, yo quiero leerles en la versión taquigráfica lo romántico que es el director Itamuzu, lo muy utópico. Dice, creemos bastante en nuestra gente, que la reacción va a ser muy positiva frente a utilizar esta nueva infraestructura.
Libertad responsable.
Porque creemos que va a quedar muy bien resuelta. Creemos que va a quedar muy bien resuelta. El talenteo a cara de perro. Si esta hipótesis de trabajo no da resultado, veremos cuáles serán las medidas que tomaremos. ¿Cuál va a ser? Obviamente, se van a gastar dos palos verdes en esto. ¿Cuál va a ser? Levantarla, como el corredor Garzón. Por ejemplo, ya sabemos cómo va a terminar esto, porque los antecedentes no lo respaldan al Frente Amplio en Montevideo. ¿Se acuerdan lo que era el corredor Garzón? Que pegaban los espejos de los bondi contra las paradas.
Corredor Garzón. Bueno, increíble.
Acá estoy viendo justamente esto. Entonces ahora hablan de una hipótesis de ver cómo queda. Y si no funciona, veremos. Eso es el Frente Amplio. Decide poco apego. Veremos.
18 de julio, según Bicillac, que después que se habló mucho, quedó bien. Y es
60 ciclistas muy usada.
¿Qué dice Rodríguez? Yo lo que te digo es que ahora cuando termine el programa, te espero y nos vamos juntos por 18 de julio a comprobar, si querés llevar cámara mediante. Sí. A ver si se mejoraron los tiempos.
Como Gandino.
A ver si mejoraron los tiempos, a ver si la gente no se calienta. Preguntarle a los que se pegaron tremendas piñas por la culpa de la ciclovía en enero, ¿no? En enero. Que no transita nadie en Montevideo. Preguntarle si están contentos.
¿Pero cuál fue tu propuesta a la Junta Departamental para mejorar la fluidez en Montevideo?
Preguntale a las empresas de transporte si están contentos. Preguntale, porque claro que participaron. Pero pregúntenle a las empresas de transporte si el mamarracho que está el 18 de julio están contentos. Aparte me da mucha gracia porque sacaron placa, porque Itamuzu no habla con la prensa, ¿vieron? Cose no habla con la prensa y por lo tanto baja línea, ustedes lo pueden decir.
Yo lo escuché con Emilio Cotelo.
Claro, porque habla solo con Cotelo. Tienen ahí como, viste, habla solo con Cotelo. Lo llaman ustedes, no le da pelota. Lo llama Cose tampoco, pero con Cotelo está bien, cada uno. No habla con la prensa. Entonces, decidió no salir a hablar y sacaron una serie de placas por redes sociales, de donde el propio Itamuzu se queja que se hacen chicanas. Sacaron placas, de datos, de números. A mí me pareció muy gracioso porque aparte dije, ¿usted cómo cuenta las bicicletas? Está bien, está el centro de gestión de movilidad, ahí donde está el jefe Gorgori comiendo bizcocho, mirando.
Te lo explicó perfectamente.
Sí, por eso te digo, me lo explicó perfectamente. Es más, le pedí, che, queremos ir a ver cómo lo cuentan, ¿no? Tenemos un sistema y toda la zaraza, que queda muy lindo.
Voy a decir cuando quieras.
¿Y qué hacen? Van con el DBR y van mirando minutos. Para, ahí pasó una. Marcan.
No,
ahí pasaron dos. No, eso es un monopatín. Lo metemos sin meterlo.
No podés decir esa burrada.
¿Por qué sin contraste? O sea, es
no podés decir esa burrada.
Consultores.
No podés decir esa burrada.
Sí, por supuesto que lo digo.
Es una burrada.
Es una burrada lo que ustedes hacen. Es una burrada lo que ustedes hacen.
Está perfecto.
Es una burrada meter un mamotreto en 18 de julio. Es una burrada hacer una ciclovía por la Rambla Sur.
Está bien.
Eso es una burrada. Una burrada es que si yo te digo, dame una obra trascendente en movilidad del periodo de Caminar Cose, no tenés.
Es una burrada.
No tenés. Si te digo de Martínez. Alguna cosita hay.
Responde
pero de Cose, no tenés.
Responde Bicillac. Bien. En octubre del 2023, cuando fue Itamuzu, le dijiste a Itamuzu, o acordaron con Itamuzu, figura en versión taquigráfica, página 35, así la buscás después tranquilo. Que ibas a calificar el resultado de la ciclovía 18 según el uso que le dan los ciclistas.
Sí.
Que si no alterado era un fracaso porque no se justifica una obra.
Pero no lo usa nadie.
Pasamos de 600 a 1500 ciclistas que utilizan la ciclovía.
¿Fuente?
Y no era Pico.
¿Fuente?
El Centro de Gestión de Movilidad.
No, está el jefe Gorgori. Imagínense.
Centro de Gestión de Movilidad. Pero eso no era Pico. En 24 horas son 3.000 personas. Eso es ahora. Eso es ahora. Números muy similares, un poquito más reducidos, en la Rambla de Montevideo. Entonces, es evidente que si yo hago simplificaciones todo el tiempo, el debate no sale de acá. Y vamos a volver a los mismos conceptos constantemente. Ahora, si yo complejizo esta situación, si realmente defino el marco conceptual, Diego no es capaz de decir en qué marco se para saber cuál es su posición.
Pero se ve que
porque
está
tiene,
sordo.
Porque tiene miedo.
Yo me paro,
tiene,
no. Yo te escucho ahora. Yo te me paro.
Porque vos lo que tenés temor.
¿Dónde me paro?
Porque vos lo que tenés temor.
No, porque si.
Por una ilusión. Ahora responde yo. Tengo que terminar el concepto.
Por una ilusión, pero me contestás ahora.
Porque si no,
lo que tenés temor.
Se mete cuando yo hablaba.
Moderador, no tenés autoridad.
Vos lo que tenés temor.
Yo me paro.
Soy espectador acá, viejo.
Vos lo que tenés temor.
A ver, decime que tengo miedo.
Déjalo terminar, Rodríguez, por favor.
Lo aprieto, y después responde Rodríguez.
Es muy difícil así.
Te escuchamos.
En la Junta se porta mejor.
Mirá.
Vos lo que tenés miedo es de ser incongruente con tus propias posiciones. Mira. Con tu posición y la de tu programa. Y con tus acciones en la Junta, lo que no votás y lo que decís.
Pero vos sos blanco frentista.
No, tranquilo.
Porque habla tanto de lo blanco,
No, yo no te pongo nervioso.
Ni tengo miedo.
No te pongas nervioso.
Yo lo que te
contestá
pido. Contestá
lo que te estoy pidiendo.
Yo te pido. Porque vos no, yo te contesto.
No tiraste arriba a la mesa una sola propuesta.
Yo te contesto.
Para mejorar la fluidez.
Pero no escucha.
¿Cuál es tu propuesta?
Pero no escucha.
Mala pregunta.
Está. En nueve años.
¿Cuál es la propuesta para mejorar la fluidez?
Perfecto.
Bien sencillo. Y sos incongruente con lo que proponen y
bien
lo que
bien sencillo, hacer. Pero muy sencillito.
Y no usemos de la figura del jefe Borgo.
No.
Sencillo presentarlo.
No
te puede volar nueve años en presentar un proyecto.
Habla Rodríguez.
Primero, vamos de lo último. Habla de no te puede demorar nueve años presentar un proyecto. No llevan un solo proyecto presentado por la oposición. Este señor que está acá trata de chupar rueda conmigo todo el tiempo, a tal punto que me dice, por favor, nombrame en Twitter. Este señor, señor que tengo acá, que tanto se jacta de temor y miedo.
Discusión sobre ciclovía.
Si vos estás, no estamos yendo a los fundamentos de la pregunta que era, chico.
Muy bien. Está mareadito. Está mareadito por un knockout.
¿Cuál es la pregunta de la Rodríguez?
Coordiname los semáforos y sacá a los inspectores de tránsito a la calle Nora Pico, ya que no hay un solo peso destinado a la infraestructura.
Por eso tenemos, se mejora el tránsito motorizado.
Tenemos las mismas calles que hace 70 años y el parque automotor eso aumentó mentira, 200%. Pero me acaba de decir que es mentira y lo ven todos en la calle. No. Ahí está la propuesta. Me pidió, se la doy. No. Entonces,
pequeña tanda en este primer debate del siglo que está colmando las expectativas de todos entre el edil Diego Rodríguez del Partido Nacional y el edil del Frente Amplio, Claudio Bisillac. Lo que hacen las ciclovías, ¿eh? La ciclovía los pone locos.
Más que la celulosa genera.
Fácil desviarse.
Viernes de debate, debate del siglo. Arrancamos este ciclo con un tema caliente del momento montevideano capitalino, que es la ampliación del circuito de ciclovías en Montevideo. El edil del Frente Amplio, Claudio Bisillac, defendiendo esta política de ampliación. Y el edil Partido Nacional, Diego Rodríguez, fustigando, de alguna forma, porque la verdad que fustigó en la primera parte, esta política expansiva. Capaz que seguimos un poquito más en este proyecto de Rambla Sur, que como decíamos, todavía está en obra. El otro día veíamos la queja de un automovilista, ¿no?, que estaba en su auto en hora pico, un poco antes de las 6 de la tarde, diciendo: miren lo que está provocando esta obra, lo que va a provocar esta obra.
Que Cose pierda votos. Y que se vayan para Orsi. Bueno, eso es lo que demostró el final del video.
El remate. Exacto. Y creo que no quedó muy respondido, por lo menos para la población. Bueno, ¿qué impacto real va a tener sobre el tránsito automóviles ahora sí esta nueva ciclovía? Arrancamos por.
Insisto en algo. Está en obras. Está en ejecución. No podemos estar evaluando algo que está en plena etapa de construcción.
Pero si está modelado, como
sí,
bien
sí, sí, está modelado. Los modelos lo que indican es, en el primer tramo, que son 3,2 kilómetros, mayor facilidad, menos alteración en cuanto a quitar un carril, y las dificultades, si no se interviene, digamos, en el segundo carril, que ya es la zona más de Morales a lo que puede ser el Teatro de Verano. Ahí, obviamente, hay un corrimiento de lo que es el cantero, sin afectar la cantidad de carriles del lado norte. O sea, hay una disminución de carriles que son, digamos, muy gentiles, porque son bastante grandes, se mantienen los carriles, pero se ajustan, se corre el cantero para ganar, para no perder, mejor dicho, los carriles del lado sur. Señalaba yo hoy, se pierden algunos estacionamientos para poder garantizar eso, y ahí, supracoordinación semafórica con el Centro de Gestión de Movilidad. Punto. No se pierde. Con las calibraciones, con los modelos y las simulaciones que se hicieron, no se pierde tiempo de desplazamiento sustantivo. Y eso es lo primero que tenemos que decir para cortar cualquier tipo de comentario agorero. Digamos, yo me gustaría que pase esto para
¿qué
yo
pasa poder... con los estacionamientos? Porque ese es un tema, ¿no? Se ha tratado muchas veces de ir por el lado de alguna licitación para hacer algún estacionamiento subterráneo, de alguna manera que comprima la rambla, entonces no tenga ese problema del tipo que estaciona, que va a abrir la puerta, yo sé que se dejó un espacio.
Hay un buffer de 70 centímetros que en otras ciudades se aplica y que realmente resuelve eso. Siempre la imprudencia de un peatón, de un ciclista, de un conductor, puede estar. Nosotros, obviamente, que tenemos que acompañar esto con normativa, porque hay cosas que tenemos que resolver desde la normativa, porque la normativa, obviamente, siempre le corre de atrás a la tecnología. Lo tenemos que acompañar con campañas de concientización, comunicación y con fiscalización educativa, pedagógica. Estar ahí para poder indicar cómo esos cambios van a impactar también en la cultura, en las prácticas habituales que tienen los montevideanos. Eso tiene que estar. Por eso esto es paso a paso, es de equilibrio, porque también se mencionaba la posibilidad de retirar los automóviles del lado sur. Hay sí. actores que han planteado, bueno, ya que hay una ciclovía, retiren el estacionamiento del lado sur, no hay y ahí no afecta un carril para poder desplazarse. Es verdad, pero también tenemos que tomar definiciones y no generar un conflicto mayor a veces del que podemos tener con pequeñas y son avances, pero modestos en lo que tiene que ver con la movilidad.
¿Por qué la gente estaciona ahí entre semana? ¿Estaciona ahí para no pagar?
No, pues no tiene dónde.
No hay lugar. Primero porque no es tarifado. Vamos a lo que
bueno,
es.
Por eso. No es tarifado.
No tiene lugar. Es, van hasta ahí porque están a 3, 4 cuadras del trabajo y ahí no es tarifado.
Sale más barato que un estacionamiento.
Sale más barato que pagar el tarifado, no hay ninguna duda, ¿tá? Eso es la principal cuestión. Digo para no, ¿tá? Y seguramente debe ser un lugar que está bastante abierto, seguro, en términos de que, bueno, están habiendo muchos robos a autos en propiedad privada, y bueno, y ahí, creo que ahí salva.
¿Se puede estacionar ahí a las 18 horas?
Sí.
¿Y por qué no se restringe, por ejemplo?
Se puede estacionar en cualquier lado después de 18 horas y no te cobran.
Es una pregunta retórica.
No propongas restringir estacionamiento porque te hacen un piquete acá en la Rambla. Porque la gente no tiene dónde dejar los vehículos.
En hora pico.
Pero la gente no tiene dónde dejar 18 los vehículos. Horas. Van a la Ciudad Vieja, al centro, y estacionan en la Rambla porque no tienen dónde estacionar.
Bueno, pues yo planteaba el tema de los estacionamientos subterráneos.
Hubo varias propuestas. Vinculado a esto, la verdad que han fracasado, son inversiones muy costosas donde el privado arriesga mucho para poder después tener retorno, es verdad, y también, como en el caso de Villa Biarritz, los vecinos se opusieron debajo de la plaza, debajo del Iguá, tener un estacionamiento, se opusieron y la intendencia tuvo que marchar atrás porque los vecinos estaban de punta, consejo vecinal mediante. Entonces también, todo, ¿no? Siempre en esta cuestión de escuchar todas las voces, porque después queda una voz afuera de la definición política. Bueno, para darle espalda, siempre estamos tratando de tener la voz del Consejo Vecinal. En el caso de los, me acuerdo, incluso Andrés Zapp, que participó también de esa negociación, los vecinos estaban de punta. Uh-huh. Y se fue para atrás con esa medida.
Llegamos al round número 12, un cierre de Rodríguez, un cierre de Vicillac, y nos vamos despidiendo.
No, un poquito, volviendo a lo que ustedes preguntaban, el impacto que va a tener esta ciclovía, está en versiones taquigráficas, dicho por los asesores de Itamuzu, va a ser de más de 2 minutos. Eso está medido según ellos, y por lo tanto, déjenme desconfiar de ese tiempo, va a ser mucho más. Estoy convencido que va a ser mucho más. De hecho, después, si no sé, acá a Cota, a Vicillac, después si quieren podemos hacer otro debate una vez que el mamarracho este funcione. Y a mí me gustaría hacer una prueba empírica. Vamos hasta ahí. Más adelante estaría bueno ir hasta ahí y verlo en vivo y terminar con este relato peor y todo colorcito y moñito y zaraza. Y vamos a verlo realmente el impacto que tiene, tanto en 18 de julio como en la Rambla. Se pierden lugares de estacionamiento, también está dicho por los propios asesores de Itamuzu. Se perdieron más de 50 lugares de estacionamiento, obviamente. Y además, no se flechan las calles, se dejan estacionar de los dos lugares en las laterales. Esas son medidas simples, sin costo para la intendencia, por ejemplo, hoy que se me preguntaba, que puede ayudar a la movilidad. E inversión, porque con el verso de que hacer un pozo es caro, no hacemos nada. Y mientras tanto se destinan recursos a otras cosas. Vuelvo a insistir, la gente se mueve en auto, también la gente se mueve en moto, en bicicleta, es verdad. Soluciones para la mayoría del contribuyente de Montevideo que usa el vehículo como un medio de transporte, no hay. Tenemos un transporte público que no es muy eficiente, es caro, es una ciudad que no ha tenido obras trascendentes en muchísimos años, el parque automotor ha crecido y por lo tanto eso es un indicador, no se ha hecho inversiones en infraestructura en materia vial, acá en la zona, Jackson, Durazno, etcétera, está devastado por los pozos. Yo no estoy mintiendo, o sea, ustedes también se manejan en vehículos y saben que es así. Por lo tanto, hacer este tipo de mamarracho cuando la prioridad es otra, a mí me llama mucho la atención. Pero también es cierto que cuando dice que tu enemigo se equivoca, déjalo que siga. Porque esto realmente va a generar mucha calentura en las personas. Porque ya lo está generando y ni siquiera fue inaugurado. Bien. Y cuando hablamos de obra, a mí me llama mucho la atención y me da gracia que a estos mamotretos le llamen obra, que es pintar una calle, ¿no? Porque ponen unos palitos de PVC, unos ricarditos, estos famosos volardos que vienen de Argentina, porque aparte se importa todo, también está en la taquigráfica, que nos va a salir $2 millones,
pintan y pegan con Taco Fisher los conitos. Entonces, bien, si bien. Esos son obras, digo, yo no estoy inventando nada, y los oyentes y los televidentes de YouTube lo pueden comprobar por sí mismos. O sea, Montevideo está carente de obra, con una gestión de Carolina Cose que se ha dedicado a utilizarla para hacer política partidaria. El caso, como yo bien le decía, del tema de las cartitas, ¿se acuerdan? En las bolsas de ciclovía, las canastas. El caso de la campaña del sí, TV Ciudad, etc. Pero no me quiero ir.
Cerramos ahí. Gracias. Cerramos ahí. Te me fuiste por la tangente. Claro,
Jackson. Pero bueno, me agradezco. Yo lo, atrevido, no.
Yo lo que quiero hacer es finalizar con
cuatro copas.
A ver, yo creo que hay que dar un debate de nivel. Por eso a mí me parece que las simplificaciones no colaboran. Vos sos herrerista, pero Wilson siempre decía...
¡Para Wilsonista!
Wilson siempre decía...
Esa historia vergarista Wilsonista.
Pérez Rodríguez, que está hablando de
Wilson. Y cosista.
¿Cómo te cuesta, no?
¡Qué bárbaro! Para hablar de Wilson.
Repito, así no me cortás.
Lávate
vos sos
boca.
Herrerista.
Lávate
pero
la
un
boca.
Wilsonista, o Wilson siempre decía que siempre hay que buscar la cuota parte de verdad que tiene el adversario. Y eso se puede dar en un marco de respeto, en un marco de debate de ideas y de nivel, en donde problematizamos el tema y a partir de ahí buscamos soluciones para poder avanzar.
¡Viva el Partido Nacional!
Cara. Insisto, modificar la cultura motorizada es una bandera del Frente Amplio, hacerlo paulatinamente, por eso siempre vuelvo a la palabra equilibrio, y transformar este, digamos, los modelos de desplazamiento en multimodelos integrados. Para nosotros eso es una bandera que prioriza al peatón, al ciclista y al transporte colectivo. Nosotros hemos tenido obras importantes en el gobierno pasado, en este gobierno con una resiliencia política admirable, porque hemos tenido una asfixia económica y financiera del gobierno nacional inédita.
Pobrecis.
Y que nosotros de todos modos hemos intentado llevar adelante obras que mejoran la situación de la vialidad y la viabilidad de Montevideo.
Sacá el violín que me pongo a llorar,
Diego, por favor.
Para nosotros es importante que todas estas medidas estén armonizadas. Lo que tiene que ver con la infraestructura, lo que tiene que ver con la extensión de la red cicloviaria, yo decía, pasar de 71 a 189, que estamos proyectando kilómetros, y eso tiene que ver con un concepto de ciudad, que les puede gustar más o menos, como les dije hoy, pero que está claro. A mí me sigue haciendo ruido la posición del Partido Nacional, porque no la entiendo, porque no entiendo lo que dice el programa, porque no es consecuente con lo que practican, y que no es consecuente lo que dicen con lo que no votan o con lo que votan. Y eso para mí... anula a veces los canales de comunicación y los canales de acuerdo que estas cuestiones también necesitan.
Diego Rodríguez, Claudio Sillac, gracias por esto de primer debate del siglo en Fácil Desviarse. Una pregunta tengo, que puede ser para cualquiera de los dos, pero más un oyente con bastante tino, me habla que existe un equivalente al Latin Cap, ¿no? Que es el que evalúa la seguridad de los autos, para infraestructura vial, se llama IRAP, ¿no? Uh-huh. Y que tiene específicamente una aplicación para evaluar pros y contras de, por ejemplo, la infraestructura para ciclistas. ¿La utilizaron para esto?
No estoy al tanto.
¿Nadie lo utilizó? No lo utilizó porque no cuando le pregunté qué técnicas utilizaron, se basaron en el centro de gestión de movilidad, que son las pantallas, que no quiero abusar, de un personaje conocido de los Simpsons, donde miran cómo está el tránsito. En base a eso se han...
La podés usar, te lo voy a pasar.
No se puede caricaturizar.
Pasás el Itamús.
Cuando termine
el debate serio, uh-huh. Me refiero a esto. No se puede hacer.
Lo bueno, acá habían dos blancos.
Claudio Herrera,
Wilson, me vino bárbaro.
Claudio Vicillac, Diego Rodríguez, muchas gracias por este debate, por el intercambio. Hasta la próxima.
Vamos arriba, un gusto.
Gracias.
Desviarse. Bueno, llegaron muchos mensajes a propósito del debate que tuvimos recién con el edil Claudio Vicillac del Frente Amplio y el edil Diego Rodríguez del Partido Nacional, un debate sobre la ampliación del circuito de ciclovías en Montevideo, digamos, polémica que se revivió por las obras que están realizando la Rambla Sur para habilitar para una ciclovía por allí.
¿Qué?
Sí, exactamente. Muchos mensajes, dirigidos a Diego Rodríguez en particular, hay que decirlo, porque fueron muchos, sobre el tono que utilizó, pero también algunos otros aportes vinculados a la sustancia del debate, que era, digamos, si está bien o mal hacer esta ampliación, y sobre las particularidades de las diferentes ciclovías y bicisendas que se han proyectado en estos últimos años. Por ejemplo, Juanchi preguntaba sobre el tema del estacionamiento en la Rambla, ¿no? ¿Es mentira que la gente estaciona en la Rambla solo porque es gratis, los días del centro es gratis y la gente para igualmente en la Rambla porque no hay dónde estacionar? ponía este oyente. Otro que hablaba sobre el tema de estacionamiento también. Es insólito que dejen estacionar autos en la Rambla. ¿Qué más? 10 minutos de atraso en el servicio y no un solo inspector de tránsito, hablando de un trancazo en Puebla de Chaná. Bueno, ya se aprovechó para hacer un reclamo este oyente. Y bueno, después el resto, más que nada sobre las personas que debatieron y no tanto sobre lo que se debatió.
Los modos.
Sí.
Con los modos.
Sí, totalmente.
Especialmente de un edil.
Exacto. El tránsito de la Rambla en Italia mejoró en tiempo y en las horas pico se complica en el mundo. Y bueno, tal, pues un calificativo para uno de los debatientes.
Pero acá estamos al firme.
Sí, estamos al firme acá. Juanchi está al firme, de hecho, está en YouTube. Juanchi está cambiando figuritas con Juanjo Martí. En este momento.
Estoy haciendo mi selección de figuritas. Esto no es un chivo para Panini. Pero estoy totalmente consustanciado con completar el álbum de la Copa América.
Por supuesto.
Y siendo viernes, faltando, bueno, prácticamente 23 minutos para las 7 de la tarde. En rato me voy a ir a mi casa y estoy realizando esta tarea. Sé que todavía es en el horario de trabajo. México, por ejemplo.
Esto es trabajo también, ¿eh? Te voy a explicar por qué.
Batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel.
México 16 no me sirve, México 18
Vamos a hacer un especial de figuritas con Juanjo la semana que viene, quizás.
¿Quién está coleccionando el álbum? Le pregunto a los oyentes. Uh-huh. ¿Quién está coleccionando el álbum de la Copa América? Obviamente, por un tema de hijos, ¿no? O de hijas, porque vamos a hacer esa aclaración, porque Julia, la hija del sapo, está coleccionando el álbum.
Juanchi, ya que intercambiamos con Juanchi incluso para nuestros hijos.
Muy generosamente, sapo, un fajito muy, muy, muy escueto,
a usted,
¿no?
A usted.
Muy escueto, muy, muy, muy flaco.
Porque
el sapo, sapo tenía, no sé,
15.
15 repetidas y yo vine con fajo de 50.
Tiene que ver con 60. El interés también del hijo, ¿no? Julia está interesada, pero tampoco está extasiada. Juan Manuel, me imagino que es el primer álbum que completa conscientemente.
Yo estoy extasiado.
Y Juan está extasiado porque volvió.
Juan Manuel no está tan extasiado como yo. Le abrí un paquete de figuritas el otro día. Porque no me aguanté y empecé a pegarlas y se dio cuenta. Cuando llegó a casa me dijo, este no estaba. Y el primero le dije, lo convencí, viste, el poder del adulto, son un niño de 5 años. Entonces seguimos recorriendo el álbum, pegando nuevas figuritas y me dijo, pero este no estaba. Y el segundo ya no logré convencerlo tanto y cuando vio, porque era un paquete de a 5, ¿no? Y había como por lo menos 3 o 4 que no eran repetidas, ahí se dio cuenta. Me dio captura de que había pegado un sobre sin esperarlo, o sea, que había estado jugando para mí.
No, bueno.
Y a ese punto estoy no tan sustanciado que estoy en el medio del laburo, Trinidad Tobago 3, tengo, 21 tengo.
Uno se da cuenta de lo que va a ser la vergüenza esta Copa América también, ¿no? Con países que no tendrían que estar.
El otro día, un importante, ya no figura, sino autoridad de esta radio.
Sí.
¿Sabes lo que dijo?
¿Qué?
Está arreglada la Copa América para Messi.
¿Para Messi?
Sí.
¿Así tanta gente?
Tanta.
¿Para qué?
No sé, no voy a dar nombres.
Bueno, se me ocurre uno.
Bueno.
Pueden ustedes especular con eso.
Me falta Ronald Araujo para completar la selección uruguaya y Georgian de Arrascaeta. Si algún oyente lo tiene, bueno, puede venir el lunes que viene.
¿Cuántas das a cambio?
Intercambio de figuritas. Y bueno, vemos ahí, eso se arregla en su momento, porque no es cuántas das. ¿Cuántos trinitenses valen un Georgian de Arrascaeta?
Lo que pasa es que hay que ver también, porque hay difíciles que pueden ser trinitenses, Juanchita.
Claro, por eso, ya sé, por eso.
Hay que tener cuidado.
Pero yo te hice la pregunta, ¿cuántos trinitenses? Yo trinitenses, la verdad que me van quedando pocos trinitenses. Lo estoy casi completando, los trinitenses.
Qué lindo. Bueno, quiero que me dar tranquilo y te tocó, por ejemplo, esta semana.
No me sirve.
Hubo una seguidilla de recitales de metal en Montevideo que va a seguir en las próximas semanas. Es un desembarco de las huestes del metal internacional en Montevideo. No tuve ningún reporte de lo que fue Anthrax, por ejemplo. Espero por lo menos una reseña. No tuve, bueno, no sé si ya tocó Sepultura o no, creo que tocaban estos días. Espero sus reportes. De mientras, un poco de rock and roll.
¿Tuviste reporte de Anthrax?
No tuve, ¿vos tuviste?
Yo bien, tuviste reporte de Anthrax.
¿Y?
De amigos que sigo muy metalero.
Sí.
Y me dijo, está extasiado.
Y bueno,
con Anthrax y con la
¿Con la banda anterior?
Sí, con la banda anterior, no me sale el nombre.
Sí, a mí tampoco.
Bueno, en fin, fue una fiesta absoluta del metal.
Un fechón, imagínate, es una banda que...
A ver con cuántas me voy.
Está dentro de del panteón sagrado del metal internacional.
Cuatro.
Llegó Joaquín, todo bien, seis, perfecto. Vamos a escuchar al viejo ocho, querido Bon Scott.
Nueve.
Desde el Power 11,
12.
Desviarse.
Bueno, ayer, después de que Robert Silva estuvo acá para hacer el último comentario político de esta semana, que fue uno de los temas, ¿no?, que estuvo sobre la mesa, es decir, hubo varios temas, ¿no?, pero me refiero un poco más a la política electoral. El Pichenete confirmó que llegó a las firmas por el plebiscito de la Seguridad Social, firma que va a presentar mañana sábado 27 de abril ante la Asamblea General y que de ahí van a ser remitidas a la Corte Electoral. Pero habrá plebiscito sobre la Seguridad Social y eso vuelve la pelota a la mesa política del Frente Amplio, que había decidido dejar en libertad de acción a los sectores del Frente Amplio para que cada quien adoptara la postura que entendiera de su mejor convencimiento sobre el plebiscito de la Seguridad Social. El Partido Socialista, el Partido Comunista apoyaron el plebiscito, juntaron firmas. Los restantes sectores más relevantes, estoy hablando del Frente Amplio, no. Pero bueno, Fernando Pereira decía esta semana en Doble Clic que ahora hay que evaluar, ¿no?, si hay que redefinir o rediscutir la posición que se tomó en primera instancia por parte de la mesa política de dejar en libertad de acción. Que fue todo un tema, porque para muchos ahí la centralidad que tiene, ¿no?, el Partido Comunista en relación a veces, por ejemplo, con lo que pasó con el plebiscito ahora de los ingresos por concurso y sorteo de las intendencias, logró de que, bueno, que pesara la posición de que, bueno, que no hubiera una unanimidad de no apoyarlo, por ejemplo, y que se dejara en libertad de acción para poder juntar firmas. Lean Kichichan, la senadora Lean Kichichan, dijo ayer que ella entiende que ya está, que la posición que hay que dejar ahora por parte del Frente Amplio es la que ya se tomó, libertad de acción. Si juntaste firmas, ahora tenés la posibilidad, obviamente, de defender ese plebiscito de la Seguridad Social en el momento que se empieza a discutir de cara a la eventual elección de este plebiscito en las próximas elecciones nacionales de octubre.
Ayer le pregunté a Mario Vergara, que estuvo en Periodistas, si él, que está claramente en contra de la propuesta del PIT-CNT y su sector también, si va a militar en contra. O sea, más allá de que cuando le pregunten en una entrevista qué opinión tiene, si van a tener algún tipo de acción arriba de un escenario, o sea, si van a hacer una militancia activa en contra de la reforma. Y en principio dijo que no, o sea, que va a seguir haciendo lo que hizo, por ejemplo, en ADM el otro día, donde criticó fuertemente y con fundamentos esta propuesta de PIT-CNT, y que esa va a ser, digamos, la tónica de la defensa de el actual sistema, ¿no? Pues en definitiva es defender el actual sistema. Ahora, y las modificaciones que quieren hacer el Frente Amplio y Seguro.
Ahora también hay que ver cuál es Vergara en tal caso. Ya se pronunció sobre este tema. Orsi también no fue tan contundente como Vergara. Orsi, obviamente, ¿no? Vergara fue el más explícito, ¿no? Inclusive el ejemplo que él utilizó fue muy fuerte, porque habló en el viejo sistema, solamente con el pilar solidario, lo que se hacía muchas veces era que cuando un gobierno tenía una crisis, ¿qué hacía? Apelaba a la caja, o sea, a la caja de las contribuciones del BPS para utilizar esos dineros en, o esos recursos,
para tapar agujeros,
hablando mal y pronto, y que eso provocaba la permanente crisis y financiamiento de la caja. Entonces, que hoy en día eliminar las AFAPs, crear un fideicomiso, no es otra cosa que tomar la plata de los ahorristas, llevarlas a esa caja, y que eventualmente ese fideicomiso administrado por el BPS, un futuro gobierno podría, ante una crisis, tomar también, ¿no?, básicamente la caja del BPS para tapar agujeros, ¿no?
Bueno, perdón, ayer justamente dijo, en 2002, cuando Uruguay estaba esperando el avión con los dólares, ¿no?, sí, para poder abrir los bancos. El
puente de Estados Unidos.
Sí, haber existido la posibilidad de sacar los ahorros de la gente para tapar ese agujero, la gente hubiera empezado a reclamar. Eso era imposible porque esos ahorros estaban blindados.
Bien, por otro lado, y cerrando el comentario político, está la conferencia que hizo ayer el presidente. Perdón, te agrego una más. Hay que ver qué va a hacer Carolina Cose ahora que el plebiscito es una realidad, ¿no?
Claro.
Porque hasta ahora ha sido elusiva desde el punto de vista de la estrategia electoral, en mi opinión, ¿no?, que ya lo explicité así. Dijo, quiero firmar para que haya debate. Bueno, ahora hay que posicionarse, ¿no?
Sí.
Es decir, una persona que aspira a ser presidenta de la República va a tener que tomar una definición sobre esto. ¿Estoy a favor o estoy en contra? Lo va a tener que tomar una decisión, eso no se puede esperar más. Lo otro, Ciudadanos dio una conferencia ayer, Robert Silva estuvo en Fácil Desviarse, después dio una conferencia donde dijo sobre el tema del plebiscito, el eventual plebiscito sobre el ingreso por concurso y sorteos en los gobiernos departamentales, que no va a obtener el 2/5 de la Asamblea General para poder plebiscitarlo en la próxima elección de octubre, porque el Frente Amplio, la mesa política, una vez más con el tercio negativo, donde estuvo el Partido Comunista, donde estuvo el Partido por la Victoria del Pueblo, donde estuvo
el Fidel,
donde estuvieron parte de las bases del Frente Amplio, trancaron la posibilidad. Todos los demás sectores estuvieron de acuerdo en plebiscitar esto, ¿no? El MPP, la vertiente, convocatoria serenista, el Partido Socialista, en fin, bueno. Pero el Frente Amplio dijo, no, no vamos a apoyar esto. Y Robert Silva dio una conferencia de prensa donde dijo que si él es el candidato del Partido Colorado, un innegociable va a ser que se ponga en el compromiso, vamos a decir, por el país, o un nuevo compromiso por el país, es decir, que se ponga en el programa político de los socios de la coalición que enfrentarán, en el caso del Frente Amplio, en el balotaje, que esto tiene que aprobarse en la próxima administración. Es decir, que sea el ingreso por concurso y por sorteo establecido como obligatorio para todos los gobiernos departamentales. Gourméndez, Gabriel Gourméndez, hoy se despegó de eso que dijo Robert Silva. Dijo, no me parece correcto estar imponiendo condiciones desde antes de pasar por la etapa de elecciones internas y pasar por una elección.
Bueno, actualización informativa con esto. Hasta el lunes a las 4 y algo. Ahora Cine 3-0. Buen fin de semana.
Chau, chau.
Fácil desviarse.